todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orobeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. 3 de octubre, cambiamos de mes, primera edición de este mes de octubre del año 2020. Para este programa radiofónico que, como bien sabes, se dedica a difundir nuestra cultura, nuestra música, el rock y el heavy metal, esa música que tú y yo sentimos. Programa de sábado, ya sabéis lo que toca en el día de hoy. Esperamos por aquí la presencia de Sergio para que nos cuente las noticias y las efemérides de esta semana. Sección fija en el programa que no faltará a su cita. Además, el programa hoy viene apretado porque tengo ya registrada una extensa entrevista con una de las grandes voces femeninas, sin ninguna duda, del metal. La de Bárbara Negro, Bárbara Black. Estaremos charlando con la vocalista para presentar Love, Death and Flies, su último trabajo discográfico, que se puso a la venta el pasado 10 de marzo y, bueno, creo que era de rigor por la calidad que posee el lanzamiento, que terminara pasando por aquí por nuestros micrófonos y que lo desgranáramos un poquito más en profundidad con entrevista a su protagonista principal, al pilar básico de la formación, en Bárbara Black. Hoy aquí en La Mirada Negra. Sabéis que estamos en los puntos habituales. Lamiradanegra.es, Zopimpe Irratia, La Orobeita Masaspi Irratia, tres puntos donde nos puedes escuchar en directo en las dos ediciones que son distintas. Lo vuelvo a recalcar que todavía alguno a veces se me pierde. Tenemos dos ediciones separadas del programa. Cada semana, los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 de la mañana a 1 del mediodía. Como digo, dos ediciones independientes, no es la repetición la una de la otra. Eso que llevamos ya años haciéndolo, pero todavía algunas veces me lo sigue preguntando. O se sigue perdiendo, me sigue diciendo que, bueno, que escucha una de las ediciones y que pensaba que era la única, en fin. Pues lo dicho, son dos. Y esta es la segunda. Hoy estamos a sábado. Y este programa está arrancando esperando que sirva de algo para ti, que estás ahí al otro lado de la escucha y que has tenido a bien llegar hasta nosotros. Un abrazo enorme para todo el mundo, esté en la situación que esté, en este... pues por ejemplo, la gente que nos escucha en Madrid, de allí son nuestros protagonistas en el día de hoy, pues bueno, están viviendo otra vez una situación un tanto surrealista con ese nuevo confinamiento. Luego no sé qué leches he leído por ahí, que sin embargo están confinados, pero sí que tienen un tiempo para salir a segundas residencias. Bueno, el puñetero lío en el que seguimos metidos, que yo creo que cuesta de entenderlo, ¿no? Para la gran mayoría, pero bueno, son unas medidas restrictivas que uno pues se sigue sorprendiendo todavía a día de hoy, después de que llevamos ya 7 meses conviviendo con esta situación surrealista que empezó prácticamente, pues mira, cuando editaban el trabajo Barbara Black. Hay una frase, ¿no?, que es lo de mal día para dejar de fumar. Pues igual el mes de marzo fue mal día para editar un disco, sobre todo porque luego las giras de presentación han quedado completamente suspendidas, con lo que ello conlleva para las bandas. Vamos a ver si por lo menos desde este programa radiofónico podemos poner un pequeño granito de arena, aunque sea, ya que no se puede presentar los trabajos en directo, pues para presentarlo aquí en la radio en nuestros micrófonos, que bueno, esperemos por supuesto llegar a muchísima gente y que al menos alguien se siga enterando de que esto de la música tiene que seguir andando, porque sin cultura, sin música, pues difícilmente podremos entender la vida. Así que espero que cuando toda esta tormenta tremenda pase, bandas como Barbara Black y otras muchas bandas puedan seguir en pie. Ya hemos tenido noticias de que algunas pues han tenido, a nivel internacional, han tenido que anunciar un parón indefinido, pues porque la situación es completamente inviable. A ver cómo terminamos, si es que esto termina algún día definitivamente, cómo terminamos por salir de esta situación en la que yo considero que nos han metido. Pero sin embargo hay gente pues que sigue plenamente convencida de que son cosas que llegan, que pasan y que hay que afrontarlas. Yo, insisto, estoy completamente convencido de que estamos en un auténtico diseño de toda esta situación y, bueno, pues tampoco voy a entrar ahora mismo en detalle porque ya hemos hablado en diferentes programas, así que vamos a ir con lo nuestro, que es, como digo, presentar un poquito de música y disfrutar hoy de esa entrevista extensa con Barbara Black. Antes de entrar con ese Love, Death and Flies, con el nuevo trabajo de Barbara Black, me voy a acordar del primer disco de lo que fue Black Rock, que fue el proyecto inmediatamente anterior a lo que luego sería Barbara Black. Antes de este grupo, antes de Black Rock, que surgiría ya por el año 2007, ya Barbara Black había militado en una banda llamada Abelian. Yo les conocí en concreto en 2010 con el lanzamiento del trabajo discográfico que ahora mismo vamos a disfrutar contigo, Todo al Negro, que fue un debut, a mi modo de ver, fantástico, donde Bárbara Negro pues presentaba una voz melódica fabulosa dentro de un estilo muy limpio. Ha evolucionado con el tiempo, como podréis comprobar después, pero me sigue trayendo muy buenos recuerdos ese trabajo discográfico que además presentamos aquí en su día con entrevista a la vocalista. Posteriormente editarían otro disco que ya ahí pues me perdí, no tuve la suerte de disfrutarlo, que fue Jazz My Kiss Rocks, y creo que después llegó también un trabajo en acústico antes de que definitivamente Black Rock pues quedara ya definitivamente aparcado. Pero insisto, seguimos recordando con cariño este Todo al Negro de Black Rock, proyecto anterior de Bárbara Negro, de Bárbara Black, y pues vamos a recordarlo. Recuerdo que también en su día, en La Mirada Negra, pinchábamos mucho Funeral, un auténtico temazo dentro de este disco. También habrá gente que recordará, porque si no recuerdo mal hubo videoclip En mi cama, que fue otro tema también pues que tuvo su impacto, pero me voy a quedar en el día de hoy con este Bajo el Agua. Así he venido, por lo menos hasta la radio, en un día muy muy lluvioso aquí por el suelo vizcaíno. Escuchamos Bajo el Agua, recordamos este trabajo de 2010, 10 años hace ya, y tengo un recuerdo muy fresco de aquella entrevista todavía con Bárbara Negro. Black Rock, habiendo hoy La Mirada Negra, recordando este disco de hace ya una década.
Hola.
Gran voz ya, la que presentaba en aquel momento una jovencísima Bárbara Black, que sigue siendo todavía una vocalista muy joven y con mucho que ofrecer, con mucho por delante. En 2016 daría comienzo lo que podemos considerar su carrera en solitario, aunque bien rodeada por buenos músicos, ya como Bárbara Black. Presentaba su EP Spiritual Rock en una primera instancia, y poco después, en el año 2017, llegaría Ad Libitum como su definitivo debut, marcado por un sonido más orientado al hard rock americano, con cierta esencia incluso country. En este caso, no es que ciertos matices hayan dejado de estar ahí con respecto a esa raíz americana en Love, Death and Flies. Sin embargo, la vocalista nos ha sorprendido con un disco de un tinte más contemporáneo, más metalero y más agresivo también, con unas buenas colaboraciones también a lo largo del disco, que vamos a ir también desgranando a lo largo de la entrevista con Bárbara Black. Antes de entrar con sus palabras, nos quedamos con este Tiger Tamer, que es uno de los temas que se incluyen en Love, Death and Flies, el trabajo que presentamos más en profundidad hoy aquí en La Mirada Negra de Bárbara Black.
Set!
Presentamos hoy en La Mirada Negra un auténtico discazo, bajo mi punto de vista, uno de los grandes discos que se ha editado en los últimos meses, que es el nuevo trabajo de Barbara Black. Lleva por título Love, Death and Flight, tercera obra de esta banda encabezada por la vocalista Bárbara Negro, de la cual pues yo guardo personalmente un grandísimo recuerdo de aquel, bueno, de aquella etapa anterior a lo que ahora mismo es Bárbara Black en solitario, que era Black Rock. Presentamos en su día aquí en La Mirada Negra, recuerdo muchísimo aquel Todo al Negro, que me dejó un grandísimo recuerdo, y la verdad que incluso fuera de antena, hablando con Bárbara, me decía, joder, eso hace ya 10 años. Y digo, joder, ¿cómo pasa el tiempo? He consultado la fecha y es que es cierto, hace 10 años ya de aquel trabajo discográfico. Y bueno, lo importante es que tenemos consolidada la carrera de una de las, bajo mi punto de vista, una de las grandes voces que tenemos en este país, sin ninguna duda, con un registro personal y además, como podemos apreciar en este trabajo, sigue explorando nuevas cualidades, nuevas facultades, sigue evolucionando. Y bajo mi punto de vista, pues creo que ha dejado un resultado fantástico. Así que, Bárbara, te damos las gracias por estar de nuevo aquí con nosotros. Igual ha pasado más incluso de lo que a mí me hubiera gustado, pero a veces uno no puede estar a todo lo que hay. Sabemos que no has estado quieta durante este tiempo. Y te agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros para presentar Love, Death and Flies, trabajo por el cual, tanto a ti como a la banda con la cual lo has registrado, pues os doy la enhorabuena.
Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio, por esta presentación tan bonita y tan informada y documentada, porque vamos, no te ha faltado detalle y nada, es un placer pues pasar un ratito hoy en tu programa hablando de música, un ratillo.
Bueno, se podían decir muchas más cosas de ti, ¿eh? Porque son muchos años los que llevas dedicándote a esto. Hubo una...
No digas cuántos.
Bueno, pero todavía muy joven, ¿eh? Si no me equivoco, 35 años, pues si quieres todavía te digo que estoy... A ver si no meto la pata, creo que 35 años los que tienes, creo que ya un bagaje por detrás importante, pero también mucho lo que queda por seguir haciendo, ¿no?
Eso es. Pues sí, el otro día además, hablando en otra entrevista, digo, es que ya llevo 20 años cantando, componiendo, y al final llevo más de la mitad de mi vida dedicándome a ello, entonces... pues al final vas evolucionando, vas aprendiendo. Yo creo que todavía, bueno, como yo creo que todos los músicos deberíamos de tener la mentalidad, o todos los artistas, de que siempre vas a poder seguir aprendiendo de otra persona, evolucionando, explorando cosas nuevas, y es la manera de no estancarte, ¿no? Y de no caer siempre en la misma fórmula, de no hacerte repetitivo. Y sobre todo eso, de crecer. A mí me parece muy interesante el seguir investigando en aquello en lo que te apasiona,
¿no? Eso es, y un ejemplo es este disco que tenemos aquí, porque nos ha sorprendido tanto a los que te podíamos conocer de un poco antes como a los que hayan seguido incluso lo que es ya, bueno, los anteriores trabajos de Bárbara Black, ¿no? Porque ha sorprendido con un disco que mantiene una personalidad y un estilo que se puede hacer reconocible, incluso si comparamos con Ad Libitum, con el anterior trabajo discográfico. Sigue ese matiz de rock americano, de hard rock, pero sin embargo nos ha sorprendido evolucionando hacia unos derroteros pues mucho más duros, ¿no? Actualizando la propuesta y por supuesto explotando tu voz hacia terrenos que nosotros, y bueno, yo creo que nadie te había, salvo igual el círculo más cercano, ¿no? Pero que no te habíamos conocido.
Sí, es que efectivamente, pues por un lado, cuando nos pusimos ya a componer este nuevo álbum, pues coincidíamos los cinco en que nos apetecía un plus de energía para poderlo trasladar al escenario, de manera que nos facilitara la conexión con el público, el que la gente cantara a primera escucha. Para mí es muy importante que si alguien está entre el público y no conoce ninguna de mis canciones, con simplemente haber escuchado una vuelta del estribillo, en la siguiente se pueda enganchar y pueda cantar y disfrute con ello, ¿no? Porque... la música, bueno, pues puedes verla desde diferentes puntos de vista, pero yo creo que uno de los más bonitos es un lenguaje que conecta con la gente que tienes enfrente. Así que, pues eso, nos centramos en buscar estribillos con energía, con fórmulas y melodías que fueran, que engancharan. Y luego, pues a nivel personal, pues eso, lo que te decía, yo seguí investigando, pues a raíz de hacer más cursos de formación en cuanto a técnica vocal, pues el trabajar con una logopeda también me dio ciertos tips y ciertos trucos para seguir descubriendo esa faceta un poco más extrema, ¿no? Es verdad que no me atrevo ni me sale de forma natural el hacer un gutural profundo como tal, pero sí que he encontrado todo el abanico de posibilidades del screening y me siento muy cómoda, me permite pues expresar una parte mucho más agresiva de mí, que ya en el segundo disco de Black Rock ya estaba tonteando con ello, y yo a esos pequeños rasgados los llamaba gatitos. Entonces, bueno, pues metía de vez en cuando algún detallito y tal, pero con el tiempo, pues eso, sobre todo en el coche, que es donde más me gusta cuando voy conduciendo y tal, voy cantando, voy explorando, empecé a aumentar esos pequeños gatitos y los he conseguido desarrollar en rugidos. Y dije, jo, pues al principio me daba como un poco de respeto, ¿no? El por primera vez hacer grabaciones y publicar ya ese registro mío, porque hay muchísimos vocalistas que ahora mismo son grandes maestros en este ámbito. Pero es verdad que cuando estábamos ahí en el estudio, al principio iba a ser mucha menos cantidad de screaming, pero una vez allí Nitro y Andy empezaron, no, graba más de esto, más, otra de esta, otra frase más con este rollo, tal, y al final pues terminó siendo bastante más cañero de lo que pensábamos, y la verdad que a mí me mola, me gusta mucho, me siento muy muy cómoda y expreso mucho con ello.
Bueno, el resultado, yo ya te digo que para mí creo que es espectacular, y cualquiera que lo escuche podrá verlo. Es un trabajo que además os ha quedado muy variado y que tiene un sonido muy muy impactante también. Una cosa que yo destaco, por ejemplo, en la crítica, es que me encanta cómo pega la batería, porque es muy... Vosotros que venís de una... En principio, sois... O entendíamos que sois una... Y seguimos entendiendo lo que sois una banda, o tienes unas influencias más clásicas, más incluso setenteras, ochenteras. Habéis metido ahí un ramalazo como muy noventero, y el sonido, el impacto de la batería, junto con esos riffs, pues yo creo que es brutal. El resultado es como para estar muy contentos.
Hombre, nosotros la referencia en cuanto a sonido siempre, para nosotros una de las mejores bandas en cuanto a sonido es Alter Bridge. Nos gusta muchísimo la producción que llevan. También nos gusta mucho Shinedown y 6AM. Hemos analizado mucho los planos, ¿no? Los planos en los que ellos van jugando y ponen y juegan con los volúmenes, pues de repente en una estrofa, en cuanto que entra Miles Kennedy, suben mucho el volumen de la voz y está en un primer plano, y de repente el riff va para atrás, pero en cuanto que no hay voz, vuelve el volumen de las guitarras. Entonces eso sí que para nosotros hemos hecho un análisis bastante profundo de ello. Y bueno, por supuesto no quitarle mérito a Nitro, que sabéis que es uno de los mejores baterías de metal que hay en nuestro país, y si encima está asesorado por el grandísimo Andy Fe, que es otro bestia salvaje de este instrumento, pues claro, pues es un resultado demoledor en cuanto a batería.
Sí, señor, el sonido la verdad que está muy bien. Y luego también hablábamos un poco de lo que es la evolución de la banda, pero quien no haya escuchado el disco, que sepa que la evolución es como, es muy inteligente, ¿no? Porque es muy rupturista para los que ya os conocía, pero sin embargo, por muy agresivo que sea el tema, no has dejado en ninguno de ofrecer esas pinceladas que nos recuerda que es tu voz, no, esa voz tuya más natural. La has explotado, pero siempre dejando patente que hay un sello, que es el sello ya que yo creo que tú con tu voz personal, como Barbara Black, has ido dejando en estos años.
Claro, a ver, yo sigo siendo principalmente cantante melódica, y a mí me gusta muchísimo el componer melodías bonitas y pegadizas. Entonces, principalmente mi instrumento siempre va a jugar ahí. Ahora, que he encontrado un color nuevo con el que jugar y dar en momentos determinados un plus de agresividad, pues ahí está, ¿no? Pero principalmente yo soy cantante melódica, pese a que mi formación durante 8 años siempre ha sido operística, ¿no? Y siempre, quitando 2 maestros, el resto de profesores que yo he tenido siempre han sido de ópera clásica. Y además es que me encanta estudiarla, o sea, como técnica me parece apasionante las sensaciones tan tan diferentes que puedes llegar a alcanzar cantando ópera, subir tu voz a resonadores superiores, sentir cómo tu cráneo entero puede llegar a vibrar simplemente por saber utilizar la técnica, pues a mí me apasiona todo eso de este instrumento, ¿no? Por eso sigo siempre investigando nuevos colores, nuevos registros. Así que, bueno, si es que soy muy friki de esto.
También además otro factor importante del disco es lo variado que es decir, la cantidad de detalles que encontramos, pero que cada tema en sí mismo tiene gancho. O sea, es tremendo que es un disco que yo creo que con las escuchas todavía le encuentras más matices, porque hablando de tu voz, ya que has hablado de esa formación un poco más lírica que puedes tener, no es lo que más utilizas, pero sí que incluso hay alguna pincelada, ¿no?, que llegas a tener en alguno de esos de los temas, ¿no?, contrastando muchísimo con lo que pueden ser los registros más agresivos y demás. Y habéis conseguido eso, que sea un disco con muchísimos matices, pero a la vez cada tema tiene gancho. O sea, es como muy... Lo habéis logrado, ¿no? No os habéis ido... Como suele ocurrir muchas veces, ¿no?, que no se consigue el equilibrio. Vosotros lo habéis conseguido perfectamente.
Claro, a ver, se puede ver desde muchos puntos de vista. Pues yo creo que es un disco variado, lo que hace que la escucha sea mucho más amena y a la vez sorprendente, pero a lo mejor para un otro crítico musical o para cualquier oyente puede decir, pues oye, para mí no tiene conexión este tema con otro, pero yo soy partidaria de... Tú sabes que hay compositores que una vez que encuentran su fórmula compositiva que les funciona, la repiten una y otra vez, se autoplagian, tipo AC/DC, sobre todo, bueno, sí, yo resaltaría a AC/DC como banda que se va autoplagiando, que me parece absolutamente respetable, ¿no? Pero para mi gusto es como al final me termina sonando todo igual. Y yo necesito al final, bueno, yo y mis compañeros necesitamos esos contrastes, el jugar con diferentes dinámicas. De repente en Ad Libitum jugábamos mucho a jugar, pues eso, a bajar intensidades, y de repente vuelve otra vez toda la caña, y es como al final llevar la emoción, ¿no? Ir jugando con bajo la emoción, subo la emoción. Y a mí eso es lo que me pone al final la piel de gallina y lo que luego además en directo me hace crecerme, ¿no? Porque si estoy todo el rato arriba, hostia, el oyente, yo por lo menos como oyente así me canso. Y si está todo abajo, es como, ay, necesito tirón, necesito un poco de adrenalina. En cambio, esos juegos de dinámicas y de contrastes me parecen mucho más interesantes. Pero bueno, como todo, es siempre mi punto de vista, y yo creo que el arte es libre y la creatividad es libre, y cada uno aquí juega sus cartas y su gusto.
Eso es, y hablando de esa creatividad y de esa libertad, hay unas cuantas colaboraciones en el disco que creo que cada una ha aportado un punto importante también, precisamente de color. Yo entiendo porque también cada uno, conociendo un poco, ¿no?, a cada uno de los participantes, pues deja ver su forma de hacer las cosas, ¿no? Incluso los solos de guitarra, tú escuchas por ejemplo a Cecilio de Ankara, ¿no?, en No Bullets, y te das cuenta de esa personalidad que él tiene, ¿no?, a la hora de meter ese solo. Javier mira también lo que hace en Dandy Fight, pues es muy muy propio de él, como una locura, pero una locura que entra perfectamente dentro de ese tema, ¿no? Martin Moore, por ejemplo, también pues mete un solo de guitarra en Don't Play With Fire, que es un tema más melódico y le va pues como anillo al dedo. Oscar Sancho, pues bueno, el registro vocal que tiene en No Bullets, pues se deja también notar, evidentemente, es inconfundible. Me gusta muchísimo la colaboración de Diego Raíz en Kiss by Flames, que se está convirtiendo en uno de mis temas favoritos. Es igual uno de los más agresivos y creo que encaja perfectamente cómo trabajáis juntos, la verdad que me parece brutal. Y luego está también Is Valieri, ¿no?, que también mete guitarras en un par de temas, ¿no?, en You Belong to Me y en Queen of Flies. Es decir, por no ir uno por uno, porque se podría ir realmente desgranando lo que hace uno, cada uno de ellos, ¿no? Pero se deja notar que habéis dejado un espacio ahí para cada uno de ellos, donde han aportado precisamente que se reconozca quiénes son, ¿no?, cada uno de ellos. Y dentro del disco, creo que, vamos, que el resultado, no sé si luego se podrá echar de menos, ¿no?, si se podrá, si no están en directo, pero la verdad es que lo que han aportado, creo que es una nota de color cada uno de ellos, fantástica.
Yo estoy totalmente de acuerdo, la verdad, porque, jolín, cuando tienes a un invitado, le invitas porque le admiras musicalmente. Entonces, ¿para qué vas a ponerle como pautas rígidas y hace esto y tal? No, si tú lo que quieres es parte de su esencia, ¿no? Y yo creo que, efectivamente, pues hemos dejado su hueco, hemos respetado lo que han querido meter, y a mí, me parecen aportaciones que enriquecen muchísimo, muchísimo el disco. A mí la canción de Kiss by Flames, la colaboración de Diego me parece sublime, porque además la canción habla de un par de experiencias paranormales que yo tuve de jovencita, y las he unido en una misma historia en la que, bueno, pues yo me desperté 3 noches seguidas a las 3:33 y desde entonces ese número todos los días de mi vida lo veo en cualquier sitio, en una duración de la canción o en el reloj o en una matrícula de un coche, siempre, todos los días lo veo. Y luego la otra experiencia que tuve es que junto con otras amigas, siendo niñas, pues en una granja escuela, vimos por la noche, salimos de la habitación para ir al servicio y vimos 3 rostros de 3 ancianos con un humo en la pared que era verde, blanco y morado, y formó 3 caras de 3 ancianos, ¿no? Entonces fue acojonante, o sea, yo sentí un pánico que todavía me acuerdo, y tendría 12 o 13 años, y me acuerdo perfectamente de la sensación que tuve y de lo que vi, ¿no? Pues todo esto lo trasladé a esta letra, y claro, la voz de Diego le da ese realismo del infierno y de esa parte oscura que había que darle. Entonces, por eso, en particular, su colaboración me parece brutal.
Lo que pasa, ¿qué es lo que ocurre cuando él no esté en directo? ¿Se puede tocar esta canción? ¿Te ves tú capaz?
Sí, de hecho la hemos tocado ya en el local varias veces. Y me parece que era Javi, mi guitarra, que también a veces hace... Él fue cantante de Holocausto y de Freak Mind, que eran sus bandas anteriores, y él hacía bastante el burrito ahí con la voz, así que acompañaba. De todas maneras, creo que al final, en el repertorio final que hemos diseñado, me parece que Kiss by Zen se quedó fuera, porque ya eran muchas. Pero sí que la hemos llegado a tocar, y sonaba la... Y si no, pues se disparan las voces de Diego si en algún momento no puede estar, y si no, pues se viene Dieguito con nosotros a donde sea.
Bueno, y ya que hablabas de un poco de esa temática, ¿no? ¿De qué os gusta hablar? De, pues precisamente es un disco que tiene esa parte oscura, el final de la obra, que bueno, podemos mencionarlo luego, ¿no? Que también es como un corte doble, ¿no? Muy, muy, muy especial. Igual todavía da un punto más de oscuridad. Pero sí que esa temática, vamos a decir, oscura, está presente en algunos temas más.
Sí, hay más temas con temática oscura, pero yo creo que es variado, ¿eh? Porque tal vez a lo mejor temática oscura puede ser Damn Me Fire, el tema que abre el disco, que es una letra conjunta, que es la primera vez que he escrito con otra persona, que es Márquez, nuestro bajista, y él tenía una letra en español que hablaba de las injusticias que la Iglesia y la religión ha cometido siempre con el colectivo homosexual. Entonces le dimos una vuelta de tuerca, lo pasamos a inglés y estuvimos viendo un poco métrica y todo esto, y quedó este resultado. Entonces esa letra yo creo que es de las más oscuras. Pero luego, por ejemplo, el cuarto corte, que es Desert Last Drop, a ver, puede ser oscuro, pero por otro lado, la forma de contarlo creo que no lo es. Habla de un hombre que va atravesando el desierto y pide a Dios, se arrodilla y le pide una última gota de agua, y bueno, termina empezando a tener como alucinaciones, escucha susurros detrás de las dunas del desierto y empieza a ver a lo lejos como un oasis en el que está el perro del infierno, Hades, abriéndole las puertas para que entre al infierno y muera, ¿no? Y esta letra me parece como muy bonito de dónde nace, ¿no? Porque una de las veces que yo estaba entrevistando ahí en mi programa de radio, en Mariscal, pues vino el guitarrista de Cucharada. Y entonces me contó un poco toda la etapa que vivió con Manolo Tena, tan bonita, pero a la vez tan dura, porque ya sabemos que en los 80 hubo muchos problemas con el tema de la drogadicción y todo esto. Y entonces justo me dijo una frase que es de estas veces que te marca el corazón y se te queda clavado. Me dijo, todos tuvimos que cruzar el desierto, pero la diferencia fue que Manolo tuvo que cruzarlo con menos agua que los demás. Y fue como, hostia, chaval, me pareció duro pero preciosa la metáfora, y de ahí construí todo esto, ¿no? Y pues es un pequeño guiño a Manolo.
Cada tema destaca por alguna cosa en concreto, como bien he comentado. En particular, bueno, Twisted Gear me llama mucho la atención por la esencia Mr. Beast que tiene al principio, ¿no? Esa forma de entrar y como que todavía, a ver, choca, ¿no? Porque como hemos dicho, es un disco como más oscuro y esa entrada como más ágil sí que parece que rompe un poco, ¿no? Con otras partes del disco, aunque yo digo que cada tema realmente tiene lo suyo.
Sí, pues efectivamente, o sea, nosotros lo tenemos clarísimo que desprende tufo a Mr. Beast por todos lados, pero tampoco, ya nos gustaba mucho la canción como estaba y tampoco íbamos a modificarla porque nos molaba así, y vino Carlos, mi guitarra, con ese riff tan característico así del principio, y a mí efectivamente me vino Mr. Beast a la cabeza y dije, lo siento, pero mi influencia de Rick Martin va a salir por cualquier lado porque es mi banda fetiche, y siempre lo digo, o sea, soy tan sumamente friki de Mr. Beast que si hay cualquier músico que ahora mismo me propusiera montar un tributo a Mr. Beast, yo mañana mismo podría dar un concierto porque me sé cada letra, cada canción, cada arreglo, cada armonía y todo, me encanta, es mi banda por predilección, vamos. Uh-huh. Y la letra de Twisted Gear pues es muy graciosa porque resulta que hace 2 o 3 años tuve una alumna de 8 años así que venía a dar clases de canto conmigo. Entonces era así como muy pizpireta, ¿no? Y muy, muy mini diva. Él me contaba, iba a teatro, a su coro, a sus clases de canto, a su tal, muy, muy mini artista. Entonces te contaba las cosas así como muy María Antonieta, ¿sabes? Y entonces vino un día y me dijo, ¡ay, Bárbara, que no sabes lo que me ha pasado! ¡Que me ha llevado un tornado volando! Y no sé qué, yo, claro, claro, Nieves. Digo, bueno, luego le pregunto a tus padres, ¡no la crees! ¡No la crees! ¡Mírame la rodilla, que tengo aquí una herida! Y yo, esta se habrá caído en el parque, la habrá empujado el viento, lo que sea. Bueno, pues efectivamente luego sus padres me confirmaron que hacía unos días aquí en nuestro barrio había habido como un tornado de aire que había hecho pie pues en el parque por donde estaban paseando. La niña, por suerte, llevaba un casco de estar montando en la bici y como era así pequeñilla, pues la cogió y se la llevó volando por el aire y los padres corriendo detrás. Que claro, pues o sea, te lo cuentan y te lo contaban ya entre risas, pero que lo pasaron fatal porque no sabían dónde iba a caer la niña. Entonces la niña cayó entre matorrales y bueno, se dañó y ya está. Pero luego sí que se encontraba una otra señora que se había caído en las piedras, en las rocas, y estaba toda ensangrentada y tal. Total, que fue bastante heavy el tema. Y nada, pues cuando me lo contó le dije, Nieves, ¿tú sabes cómo nacen los superhéroes? Igual que Spiderman cuando le pica la araña tiene sus poderes, digo, yo creo que a partir de ahora mírate bien las manos porque a lo mejor eres Tester Girl y te salen rayos azules de las manos o eléctricos o algo. Y se partía de la risa. Ya le dije, te voy a componer una canción un día de estos. Y al final terminé dedicándole el tema, me pareció muy graciosa la historia.
La verdad que denota de todas formas tu creatividad nata, ¿no? Porque de cualquier, también de la experiencia de lo que vas viviendo cada día, siempre tienes la mente como dispuesta a componer una canción, ¿no? No sé si va surgiendo así o porque hay gente que se centra siempre, voy a componer, y en un momento dado pues se dedica a componer, el resto del día pues hace su vida, pero hay otros artistas que continuamente tenéis como la mente en ebullición. Me da a mí que tú eres de estos segundos, ¿no?
Sí, por desgracia, porque es como que muchas veces tengo que poner, o sea, como un pequeño freno a veces a la creatividad porque estaría todo el día, no sé, creando cosas, y al final encuentras siempre como otras vías incluso de expresión, yo qué sé, tienes una idea y coges el Photoshop y le das forma. Ahora me ha dado por pintar con pintura de esta que puedes pintar en piedras, en madera, no sé qué, y no se va, pues estoy ya decorando los muebles de casa. Es como, joder, para un poco, tía, porque al final, ¿sabes? Te va a mandar a alguien a tomar por culo. Pero efectivamente es como, vas como con un filtro, no sé, yo para mí es como un filtro de romanticismo, ¿no? Ves una puesta de sol y ves poesía. Incluso hace 5 años así tuve un accidente de coche y pese a que fue algo bastante traumático y tal, pues eso, son emociones tan sumamente intensas que lo convertí también en una canción, dándole ese punto de vista y esa creación de atmósferas desde el punto de vista de Becker o de Poe, ¿no? De las almas que se quedan como atrapadas en una colina, porque tuve el accidente como en una especie de colina de aquí de mi barrio que se llama El Cristo de Rivas. Y lo terminas viendo un poco como así, ¿no? Le vas dando la vuelta. Mi coche, que es un Atos de mierda, pues en la canción se convertía en un Cadillac. Tú al final le vas dando ese toque, ¿no?
Claro, sí, señor. Ese toque también de imaginación, por supuesto, y de, bueno, y de fantasía, ¿no? Que también eso es lo que tiene que ser el arte en sí mismo. El último corte, te comentaba también que llama la atención porque es un corte dividido en dos partes, en Vampire Love. El capítulo 1 es Jubilion to Me y el capítulo 2 es Queens of Flies. Y es un tema, no sé si decir que se vuelve un poco más gótico, incluso, ¿no? No sé, tiene ese punto, por lo menos bajo mi punto de vista. Y vamos, es un gran cierre de obra. Siempre los grandes discos siempre suele ser o que la última pista deja una pincelada como que rompe con todo lo anterior, por ejemplo, un pequeño corte, una balada, lo que sea, o puede ser en este caso un tema más largo que también se te queda en la memoria por el hecho de, precisamente, de que es un tema especial, ¿no? Un tema pues más elaborado, como decimos, con dos partes. No sé si precisamente, teniendo en cuenta que otros cortes igual son más adictivos, igual este no es de los de llevar al directo, pero sin embargo, para el que sepa degustar tranquilamente un disco, creo que es un cierre de lujo.
Oh, pues muchas gracias. Pues es que fíjate que esta, o sea, como esta composición conceptual no estaba premeditada. Pues se compusieron las dos canciones a nivel instrumental y fue poco a poco cogiendo forma y yo las vi musicalmente muy relacionadas con ese juego un poco cromático que de semitonos que te hace, que a mí me recordaba un poco al sonido de las pelis de terror de los 80. Y entonces empecé a, o sea, yo sabía que quería escribir alguna canción, dedicarla al tema de la violencia de género, porque estoy muy sensibilizada con ese tema. Pero claro, de repente, no sé cómo llegué a decir, no más que voy a utilizar las dos canciones para narrar una historia. Y como yo siempre había visto el tema de la violencia de género, me parece que se asemeja mucho a una metáfora con un vampiro, porque al final es una persona que le está absorbiendo la vida a otra. Pues me pareció perfecto, ¿no? Como que encajaba. Y también, no sé, o sea, nunca lo habíamos hecho ni nos habíamos lanzado, pero también el hecho de utilizar el concepto de lo de los capítulos, capítulo 1 y capítulo 2, fíjate de dónde me salió la inspiración, que fue un día escuchando en una entrevista a Rosalía, que ella hablaba un poco de que cada una de sus canciones también es un capítulo, y justo hablaba de la violencia de género. Entonces, no sé, como que de repente le di forma a raíz de ahí, desde el punto de vista más oscuro y más dark, y a mí también era toda la parte de imagen de Londres victoriano, del romanticismo decadente, me apasiona. Entonces, fue así como recreé la historia de estas dos canciones, ¿no? Y en la primera parte, en Jubilant to Me, se va contando cómo ella se va quedando totalmente hipnotizada por la fusión de este hombre a bestia, ¿no? Que de hecho, para escribir esta letra, empecé a escribirla, pero de repente paré y dije, me voy a volver a ver la peli de Drácula de Bram Stoker para coger referencias, tenerlas más frescas, ¿no? Y recrear cosas más reales. Porque la de, también tuve muy presente la de Entrevista con el vampiro, ¿no? Pero quería, una cosa que a mí personalmente siempre me ha llamado mucho la atención es cómo se crea ese vínculo de dependencia de una mujer maltratada con su maltratador. Que la mujer puede llegar a tener un ojo morado, a estar totalmente destrozada, y el no poder, el estar totalmente bloqueada y anulada, y el no poder poner una denuncia, el no poder dejar a esa persona, ¿no? Pues me parece muy llamativo. Entonces, en toda esta primera parte voy contando un poco eso, hasta que termina como ella deshaciéndose en las alcantarillas de ese Londres y de esos callejones victorianos. Y por eso la segunda canción comienza solo con la voz, porque es una voz así como con mucha reverb, muy difuminada, con mucho delay, porque es como que ella está ya en el más allá, pero ella no es consciente todavía. Y de repente cae la música de golpe y es como si fuera un golpe de realidad. Y entonces, bueno, pues ella va un poco describiendo cómo siente de nuevo los sentidos, la piedra fría en la piel, vuelve a escuchar los sonidos de la noche, de hecho hemos incluido búhos, grillos, tal, pero lo que más le llama a ella la atención es escuchar las moscas, y no es consciente de por qué, hasta que de repente se da cuenta de que está muerta por eso, porque está rodeada totalmente de moscas y es un cadáver, ¿no? Así que no sé, me pareció muy guay cerrar el disco así con algo tan novedoso para nosotros como era enlazar dos canciones y desarrollar un concepto así.
Pues la verdad que es un cierre fenomenal, y también la temática, pues una temática cruda realmente, ¿no? Y que por desgracia pues sigue vigente. Y yo creo que es un cierre fabuloso, y además que refleja precisamente lo que tú me has contado ahí, queda perfectamente reflejado en cuanto al sentimiento, ¿no? Que a veces es algo que, cuando hay buena técnica, como es en el caso de algunos músicos, ¿no? De vuestros músicos, de la gente que conforma la banda de Bárbara Black, a veces es algo que, bueno, puede, hay gente que siempre dice, ¿no? Casi, no, es que si hay mucha técnica se pierde sentimiento. En vuestro caso está claro que cada una de las composiciones tiene que transmitir lo que tú, por ejemplo, has reflejado ahora mismo, ¿no? Yo lo estaba visualizando escuchando el tema, ¿no? Pues cada uno de los temas tiene ese sentimiento, sin dejar de utilizar una buena técnica cuando es el caso, ¿no? Pero siempre ante todo que transmita.
Claro. No, y además, fíjate que aquí, como yo tenía muy presente lo de las pelis de terror, y tú, por ejemplo, cuando ves la película de la niña del exorcista, que ves que hay como dos voces simultáneas, ¿no? Una voz que todavía se percibe a la voz humana, pero luego se ve a esa voz endemoniada. Pues yo dije, cojones, voy a utilizar esto, el utilizar el screaming y a la vez mi voz melódica superpuestas para dar un poco ese efecto de que ella ya está muerta y es, ya no es una humana, sino que es la reina de las moscas en el cementerio. Entonces me parecía que era darle más realismo al personaje. Y luego además que la, esto al final, no, o sea, al principio no éramos conscientes de tanto desarrollo que habíamos llevado a cabo con esta canción, pero con el tiempo es como que iba posando y yo particularmente cada vez me iba enamorando más de estas dos canciones y al final nos ha apetecido mucho grabar el videoclip por lo menos de la segunda parte y es lo que estamos ahora trabajando. Se supone que el día 3 íbamos a haber empezado la grabación del vídeo, pero bueno, como ahora estoy confinada, pues lo tenemos que aplazar. Pero hemos estado estas semanas pasadas yendo con Roberto Peromingo, el director, a buscar las localizaciones y ya, bueno, pues hemos encontrado un monasterio que es una auténtica maravilla del romanticismo del siglo XVIII, creo, que además me parece que fue, nos contaron, porque nos hicieron como una visita guiada y todo, fue primero un monasterio de monjes, luego con la desamortización de Mendizábal pasó a ser propiedad de una marquesa, no sé qué, y ella le quiso dar el toque de jardín romántico, entonces construyó un claustro que es una auténtica maravilla, y entonces todo el dinero que van recaudando de visitas, o por ejemplo, pues nosotros vamos a pagar un alquiler por poder grabar allí, se utiliza todo para la restauración del sitio, ¿no? Entonces ya nos dijeron, bueno, pues la siguiente parte que se va a restaurar va a ser esta, tal. Es una preciosidad. Así que en cuanto que podamos ya retomar los planes, pues iremos para allá porque tenemos ya todo preparado, la verdad, el guión, el vestuario, todo.
Os gusta también además cuidar la imagen, ¿no? Yo no he podido veros nunca en directo, pero es la sensación que me da, ¿no? Que todo esto que me cuentas además es que es muy visual, ¿no? Casi novelado incluso, ¿no? En un momento dado. Y también de cara de espectáculo, ¿os gusta cuidar la imagen, no solamente en videoclip, sino que entiendo que también en directo para ti es algo importante?
Sí, para mí y para todos. Por suerte, los cinco que estamos en la banda entendemos que pues eso, salir a un escenario merece un respeto al propio escenario y al público. Y bueno, sí, o sea, respeto que cada uno haga lo que quiera, pero yo no comparto la visión de salir en chándal, con una camiseta de los Cradle Rock ahí a tocar, o sea, no, tú estás ya haciendo algo, estás cobrando una entrada, o aunque no la cobres, me da igual, aunque sea gratuita la entrada. El arte conlleva, no sé, una connotación un poco más allá. Entonces, los músicos no solamente entramos por los oídos, o sea, bueno, pues si te pones Spotify, sí, pero podemos seguir creando nuestra obra mucho más allá, con el artwork del disco, con sesiones fotográficas, cada vez que sales al escenario puedes recrear todo lo que tienes en tu cabeza, ¿no? Los propios videoclips, hay una parte visual enorme en una banda, no sé, no solamente como un cuadro, que un cuadro es solo entre comillas, pintura, no le puedes incorporar música, pero en cambio una banda o un artista musical, ahora mismo hay muchos soportes en los que la gente te va a escuchar y muchos incluyen la vista. Entonces, me parece que hay que cuidar todo, cada detalle.
La música para mí incluye todas las artes, porque está la poética, que son las letras, la teatral, que es cuando te subes a un escenario, la cinematográfica, que es cuando registras un videoclip, y lo que es un poco más el arte, pues eso, de pintura, ¿no? En cuanto a lo que es la presentación, el artwork, la portada, o sea, incluye todo, la música. Y
sí, la interpretación, como, pues eso, tanto en el escenario como cuando estás rodando un vídeo, que yo en eso soy malísima. Ha habido muchas tomas de reírse mientras estamos grabando vídeos, porque soy muy mala actriz. Yo esto de fingir, no. Pero oye, que es otra faceta que al final tienes también que trabajar y desarrollar.
Bueno, el título del disco, que sé que es una pregunta muy típica, pero es que es curioso, ¿no? Porque son tres palabras, pueden ser tres títulos, ¿no? Love, Death and Flies.
Pues, a ver, son tres palabras muy significativas para los cinco, ¿no? Porque en 2019 pues hemos tenido experiencias relacionadas con estas tres palabras. La primera fue en torno a love, al amor, porque tuvimos dentro de la banda una boda gótica muy muy chula y bueno, pues estuvimos los cinco implicados en ir desarrollándola, en ir viviéndola juntos, y fue como algo muy ilusionante, ¿no?, para todos. Luego, desgraciadamente, también bien tuvimos fallecimientos de gente muy allegada y bueno, pues aquí realmente en estos momentos es cuando se van creando esos vínculos y esos lazos entre los compañeros de banda, que desde luego traspasas el ser compañero y el ser amigo, y terminas al final creando lazos de casi de familia, ¿no? Y hemos estado todos en esos momentos buenos y malos apoyándonos. Y luego, por último, pues el tema de las moscas fue muy significativo, porque hubo varias experiencias, momentos graciosos y simpáticos, pero hubo uno totalmente que marcó personalmente mi trayectoria profesional y laboral, y fue que pues el pasado verano, justo en el 2019, yo estaba haciendo el examen de las oposiciones de maestra de música, y bueno, pues sabes que conlleva pues eso, una pues que llevaba 2 años estudiando, preparándome cada una de las pruebas a fondo, y una de ellas es tocar delante del tribunal. Y fue un poco Operación Triunfo, la voz. Está ahí el tribunal, los 5 jueces o los 5 jurados, y tú pues sales a... ofreces 5 obras y ellos eligen una y tienes que interpretarla. Entonces yo iba con piano y voz. Y joder, hacía un calor acojonante y tenían las ventanas abiertas. Y claro, aparte te estábamos todos sudando con la cara empapada. Y nada, pues empiezo a tocar un tema de Bill Withers, de Ain't No Sunshine. Y nada, entró una pedazo de mosca brutal y venga a rondarme la cara, y yo vengo a girar la cara para un lado, para otro, y los jueces ya riéndose, y ya me quedaban 2 compases para acabar, y tuve que parar porque me tragaba la mosca, me la tragaba. Y entonces, claro, ellos empezaban a reír, y yo, ay, discúlpenme, si quieren retomo la pieza entera, lo que sea, y me dijeron, no hace falta, tranquila, termina tranquila, que hemos visto lo que ha pasado, y ya está. Y yo, ay, pero por favor, a ver si me va a penalizar esto. Bueno, pues resultó que me pusieron la nota más alta de la segunda nota más alta de mi tribunal. Y me dio buena suerte. Y pues, de buena suerte al final.
Bueno, la buena suerte.
Saqué mi plaza de maestra, que ahora mismo ya la tengo.
La buena suerte se busca también, ¿eh? Hay que tener las cualidades, o sea que... ya te digo yo, otros seguro que por mucho que intenten tener buena suerte, no lo consiguen. Bueno, y bueno, es una auténtica faena, ¿no? Que el disco sale el 10 de marzo y pocos días después, sabemos todos lo que ha pasado, ¿no? Que todavía estamos inmersos en esta situación, ¿no? Que ha ido evolucionando, pero no sé si estamos otra vez casi como al principio o qué, porque como bien me comentas, pues ahora mismo, el día que grabamos la entrevista, ahí en Madrid hay un nuevo confinamiento por zonas, ¿no? Que es una auténtica faena porque, claro, uno tiene proyectos, todo el mundo tiene proyectos en la vida, en trabajos y demás, pero claro, en el mundo de la música, con lo que cuesta sacar un disco, la ilusión que se pone en él, y cuando llega el momento de que lo sacas y lo vas a presentar, resulta que se tienen que parar los planes en directo, porque claro, porque no queda otra. No sé cómo lo habéis llevado, si de momento os podéis más o menos conformar, entre comillas, con lo que pueden ser las críticas que van llegando, la respuesta a lo que es el disco que está editado, o entiendo que habrá muchísimas ganas de poderse subir a un escenario y presentarlo con público y, en principio, en condiciones normales, vamos a decir.
Claro, tenemos un poco ese sabor agridulce, porque ya es la segunda vez que tenemos que aplazar las fechas de gira. Nosotros eso, sacamos el día 10 de marzo el disco y el 13 en Madrid se declaró, bueno, en Madrid o en toda España, se declaró el estado de alarma, ahora que lo pienso, y fue cuando nos confinaron. Entonces tuvimos que parar máquinas, pero vamos, un frenazo total. Y por un lado, justo Rock Estatal iba a enviar nuestros discos, no se pudieron enviar a prensa ni nada. Un montón de entrevistas que estaban ya cerradas y reservadas también se aplazaron o se cancelaron, y justo íbamos a empezar con toda la gira que teníamos. Habíamos diseñado además nosotros, y entre Carlos, Javi y Márquez sobre todo, se habían dedicado a llamar a las salas, nosotros mismos, quiero decir, que no tenemos ni manager ni nadie que nos esté gestionando todo eso. Entonces era un trabajazo brutal que se tiraba por los suelos. Pero bueno, dijimos, bueno, pues ponemos las fechas de marzo a octubre, las intentamos pasar para que ya creíamos que ya en octubre no estaba pasando nada. Y justo hace 2 o 3 días, pues volvimos a hablar con las salas, que ahora se suponía que el día 9 retomábamos conciertos, y nada, no. Hemos hablado con las salas, muchas de ellas eran de Asturias, de Cantabria, Cangas del Morrazo, pues si no recuerdo mal. Bueno, pues nada, está todo cerrado hasta nuevo aviso, y nada, entonces pues otra vez a aplazarlo todo y ir viendo, pues vamos a seguir haciendo lo mismo, vamos a seguir reservando fechas, y que se pueden hacer, fenomenal. Que hay que volver a aplazar, pues se aplaza, pero por lo menos que no nos pille, que cuando ya se pueda otra vez subirse al escenario en condiciones, pues que no estemos sin nada. Pero es una pena, o sea, es que es una pena. Pero por otro lado, nosotros hemos encontrado un lado muy positivo, que ha sido el tema de las redes sociales, porque, bueno, pues nos dio durante la primera cuarentena, nos dio por, joder, estábamos ya tan sumamente aburridos que dijimos, venga, pues vamos a grabar vídeos para nuestro canal de YouTube en el que les expliquemos al público cada semana una de las canciones del disco y vamos a explicar un poco todo, detalles musicales, detalles letrísticos, tal. Pues fue a raíz de subir todo esto que nos contactó el dueño de una página de Estados Unidos que se llama Metal Devastation Radio. Y nos hizo una pequeña review y tal, que le había gustado mucho, y él tenía un concurso allí en esta web. Directamente nos metió, sin decirnos nada. Bueno, nos dijo, que sepáis que estáis en este concurso que os he metido, que hay un premio, que es un pack promocional y tal. Dijimos, ah, bueno, pues fenomenal. Lo compartimos en redes, pero bueno, o sea, yo sinceramente no tenía ningún tipo de ni de expectativa ni de ganas de molestar a la gente en que estuviera todos los días grabando, o sea, votando. Pero yo no sé si la gente, nuestros amigos, nos quieren mucho o que la gente estaba muy aburrida con el confinamiento, pero nos hicieron ganas con mogollón de votos. Además estuvo, o sea, que estuvo muy entretenido, ¿sabes? Porque en los grupos de WhatsApp están, vamos chavales, esta noche a votar todos, que quedan solo 3 horas y estamos ahí, tal, con no sé qué otra banda era, tal. Bueno, fue muy gracioso. Total, que ganamos y ese pack de promoción pues supuso también aparecer en varios medios interesantes. Y eso nos llevó a que una promotora de Grecia nos vio y nos contactaron y estaban muy 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 interesados en que trabajáramos con ellos, que somos la única banda española que ellos llevan a todo gente de Atenas, otra banda de Italia y me parece que otra de Bulgaria. Y bueno, pues vimos un poco cómo trabajaban y tal, y al final aceptamos y fue empezar a trabajar con ellos y un no parar de promoción brutal que yo en mi vida, de todos los discos ya que llevamos, nunca había hecho una promoción tan sumamente intensa. O sea, yo me he tirado todo el verano haciendo entrevistas en inglés, tanto escritas como habladas, de todas las partes del planeta, o sea, sitios como Sri Lanka, que nunca me hubiera imaginado una entrevista desde allí, de diferentes zonas de Latinoamérica, Ecuador, México, Brasil, luego pues eso, de Grecia muchísimas, de Italia, de Francia, nos han pedido incluso el disco desde Nueva York, o sea, todo como joder. Y ahora, la semana pasada, nos entrevistó la Metal Hammer de allí, de Grecia, y la Metal Hammer de allí tiene un programa de televisión musical, que ojalá tuviéramos aquí en España una cosa así, que era algo parecido a lo que teníamos aquí en como el Rock Palace, que se estuvo emitiendo un tiempo, que luego por desgracia se canceló, pues un programa súper potente que se llama TV World, y el otro día también me entrevistaron, y ya ahora sale el día 27 en el programa, o sea que es como, joder, al final cúmulo de casualidades ha llevado a que estemos haciendo una promo, yo creo que bastante potente del disco.
Bueno, y además se demuestra que hay una proyección internacional para vosotros, que creo que también es importante, que a veces los músicos, claro, es económicamente cuesta mucho salir, ¿no? Pero está claro que vosotros, además, cantando en inglés, que es el idioma por el que apostáis, recordemos que, bueno, al principio lo que era Black Rock empezó siendo en castellano, ya desde hace bastante tiempo te dedicas más a, o te has decantado por el inglés. Os da una proyección internacional realmente grande, ¿no? Que yo creo que eso hace que igual el futuro, cuando esto pase, se vea verdaderamente halagüeño.
Sí, no, pese a que yo creo que eso, que la música es un lenguaje por sí mismo, pero en cuanto a sonoridad de mi instrumento, me gusta mucho más cómo suena en inglés, la nasalidad. El hecho de que sean palabras la mayoría monosílabas en inglés o que tengan la facilidad de contraer palabras, pues me resulta mucho más cómodo a la hora de no sacrificar melodía cuando estás componiendo, porque el español y el castellano me parece un lenguaje precioso y riquísimo, lleno de matices, tenemos palabras preciosas, pero tenemos una dificultad muy grande y son las señoras palabras esdrújulas. Que eso, yo no soy partidaria de cambiar acentos en las palabras porque los acentos están por algo, no decir casa o perro, pero sí que también soy partidaria de cuando tienes una melodía que te gusta mucho, joder, no me gusta sacrificar una melodía por una palabra. Entonces al final me siento, me gusta más componer en inglés.
Bueno, y una cosa que les suelo preguntar a gente que ya lleva tiempo, ¿no? Vosotros lleváis bastante tiempo. Es la sensación que uno tiene de ser siempre una banda que está intentando asomar la cabeza. No sé si tú la tienes o no, ¿no? Porque ya llevas... Yo, por ejemplo, miras un poco la historia, ¿no? Y hay una trayectoria detrás, para mí importante. ¿Cuál es el tema? Que con Barbara Black realmente llevas como 5 años. Lo que pasa que si vemos lo que era Black Rock, también va un poco... Yo entiendo que va enlazado, ¿no? Que podía entrar dentro... de lo que es realmente tu carrera. Es verdad que luego los músicos siempre estáis más de acuerdo con lo último que habéis hecho y os parece lo mejor y es donde os soléis centrar de forma general, pero joder, el hecho de tener un poco la sensación de que siempre está uno, no sé si tú la tienes, ¿no? Esa sensación de que para mí tú eres una vocalista consolidadísima, pero sin embargo, claro, a nivel de llegar a ese público, ¿no? No sé si decir de masas, ¿no? Pero un público más mayoritario, parece que siempre estáis intentando, ¿no? El hecho de asomar la cabeza, ¿no? Y ahora que me hablabas de la promoción y demás... Sí.
De hecho, para mí la prueba más evidente es que, pese a que escribimos a los festivales y todo, a día de hoy no ha habido ni un festival español que haya contado con nosotros ni nos haya hecho un hueco en cartelera. Eso me parece muy grave. Me parece muy grave porque, pues eso... Lo que tú comentas, yo entiendo que cada vez que empiezas un proyecto nuevo tienes que posicionar ese nombre de tu nueva banda o tu nueva marca, ¿no? Que tienes que volverle a dar visibilidad y si parece que hasta que no tienes chorrocientos discos publicados no te lo mereces, pero no sé, yo no será porque no lo estamos intentando y... Pero por lo que sea, el paso no se termina de dar. Espero que, si no es en España, porque por algún motivo no entramos, pues mira, que sea fuera, ¿sabes? Yo veo más posibilidades a día de hoy, siéndote, vamos, 100% sincera, con el corazón ahora mismo en la mano, veo muchas más posibilidades de que toquemos fuera, en el extranjero, a que toquemos aquí en España, en un festival grande.
Pues bueno, esperemos que se abran esas puertas. Sabemos también un poco cómo funciona el meollo y también tú llevas tiempo ya en esto de la música y habrás visto bastantes cosas, ¿no? De cómo se entra en los festivales, sobre todo agencias de management y demás, dar con la persona clave. Bueno, a veces vemos hasta packs de grupos, ¿no? Que son los que entran en los festivales. Y alguno dice, ¿por qué siempre tocan los mismos? Digo, porque va siempre el mismo pack. O sea, es que es así, ¿no? Y bueno, un poco funciona por ahí. Entiendo yo que va por ahí la cosa, pero desde luego talento...
Que yo creo que sería muy importante, y esto aprovecho para decírselo a los oyentes, si cualquiera de nosotros desde el punto de vista de público quieres ver a un artista en ese festival al que vas a ir, haz presión por redes sociales. Contacta, escribe al Facebook en el muro de ¿a quién quieres ver? Dilo. ¿A quién no has visto que quieres ver? ¿Estás aburrido de ver siempre a las mismas bandas? Que oye, también tienen su derecho de estar ahí. Yo no digo que haya que quitar a unos por otros, pero también que haya un poco más de rotación. Oye, el público tiene muchísimo peso, muchísimo. Pues, ¿por qué no? Evidentemente yo no voy a poner por muros de forma abierta. Yo escribo por las vías que hay que escribir, pero el público tiene todo el derecho de expresar su opinión de forma respetuosa y decir a quién le apetece ver. Y aprovecho y hago un llamamiento. Aquí nosotros necesitamos apoyo, y eso es así. Aquí, para los festivales de aquí de nuestro país, necesitamos apoyo, porque estamos poniendo toda la energía posible y todo nuestro esfuerzo en poder entrar en un festival nacional, que realmente es nuestra gran ilusión. Yo sería felicísima y se cumpliría un sueño de mi vida el poder tocar en un Leyenda, en un Download, en un Resurrection. Vamos, es que me podría morir ya tan tranquila. Bueno, pero no lo conseguimos. Pues hoy aquí, de verdad, te hago un llamamiento, y si alguien quiere que vernos ahí en directo y ver la descarga de adrenalina que vamos a llevar con nuestro show y todo el atrezo y todo, oye, decirlo, porque todo suma y todo hace.
Pues yo te digo que lo conseguiréis, porque desde luego talento nos falta, trayectoria, experiencia ahí detrás de sobra, y buenos discos también los que vais dejando por el camino. Así que seguro que cuando ya vuelva esto, no sé si decir la normalidad, o vuelva a funcionar, o volvamos otra vez un poco a socializarnos, estoy seguro de que vamos a ver a Bárbara Black tocando en festivales grandes y bueno, y ojalá que haciendo una gran gira. Además que es un deseo, es lo que realmente creo que vais a poder conseguir con el paso del tiempo, porque como digo, pues el bagaje ahí está. Por mi parte, Bárbara, pues poco más. Darte las gracias de corazón por atendernos. La enhorabuena, reiterar la enhorabuena por este disco, por la trayectoria que llevas. Por supuesto, desearos también lo mejor a nivel personal en ese confinamiento que ahora tenéis en Madrid. Veremos lo que pasa en el resto del estado y yo diría casi del planeta. Vamos a ver por dónde nos llevan los acontecimientos que están ocurriendo. Pero ante todo, que no pare la música tampoco, que creo que es importante que los grupos que habéis hecho un disco, que tenéis un disco ahí, pues que, como bien has mencionado, ¿no?, se siga hablando de él, sigamos disfrutando también de otras cosas y no solamente viendo noticias y cifras y todo lo que con lo que nos están bombardeando todos los días, y en definitiva, pues que no pare esto de la música. Gracias, Bárbara, y si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, lo puedes decir para terminar.
Pues nada, sobre todo agradecerte este ratito tan agradable y esta entrevista tan bonita que me has dedicado y que nos has dedicado a los cinco miembros de esta banda. Y sí que quiero aprovechar que como estamos ya en una segunda ola de COVID muy complicada y que va a ser muy duro si no lo está haciendo ya para mucha gente, pues mandar muchísimo ánimo a todas las personas que o bien estén pasando por la enfermedad, o bien hayan perdido a alguien querido, o simplemente pues el agobio y la ansiedad que produce el saber que nos vuelven a confinar. Mucho ánimo a todos, mucha fuerza, no desesperéis, cuidaros sobre todo en cuanto a salud, y en cuanto a salud mental hay que refugiarse en la cultura, que es una, vamos, es una medicina para el alma buenísima. Escuchar música, leer libros, verse pelis, verse series, mantener la cabeza ocupada para que suframos lo menos posible, y este impacto social tan grande por el que estamos pasando a nivel histórico pues nos repercuta en la medida de lo posible lo menor y nos haga el menor daño posible.
Pues de acuerdo, Bárbara, pues un abrazo y muchas gracias, ¿de acuerdo?
Un abrazo para todos los oyentes de La Mirada Negra. Besitos.
Rise!
agradable y extensa charla la que tuvimos con Barbara Black para presentar su nuevo trabajo discográfico, Love, Death and Flay. Y hemos escuchado los temas Tiger Timer para comenzar la entrevista, Danny Fayette, con el cual hemos continuado, Twisted Gear y este último, Kiss by Flames. Cuatro temas de este Love, Death and Flay de Barbara Black. Le deseamos lo mejor de cara al futuro. Porque además calidad la banda la posee desde luego de sobra, y además originalidad. Creo que este disco tiene un punto muy original y muy fresco, y la vocalista ha sabido además reinventarse. No es que sea una trayectoria de estos, como estos grupos que llevan veintitantos discos, pero está claro que en cada uno de sus lanzamientos es capaz de dar algunas pinceladas nuevas, y eso desde luego nos gusta. Vamos a continuar con una presentación, la de los sevillanos Pinball Wizard, que ayer mismo tocaban en la Urban Rock Concept de Gasteiz. El disco está recién editado, la verdad que no he podido llegar a pincharlo antes de este concierto de Gasteiz. Por lo que pude ver, pues bueno, pues ya sabéis, aforo limitado, la gente, ver en imágenes, a través de Facebook, pues bueno, la gente sentada, separada, un poco extraño, sobre todo para ver a una formación además de hard rock que tiene la garra que tienen los sevillanos Pinball Wizard. Una banda que se formó en el año 2007 por el guitarrista Joey Deadcat. Luego hubo un punto de inflexión a partir de la entrada de Memphis Jiménez, de su actual vocalista, en 2014, y parece que van pillando un peso más específico en la actualidad. Y un ejemplo está en este nuevo disco, en este nuevo EP, un EP de 5 temas que lleva por título Make Millennials Great Again. Ellos son Pinball Wizard. Escuchamos We Will Burn.
Yeah.
a punto de llegar a las 12:30 del mediodía, media hora por lo tanto por delante, entre comillas lo de media hora, ya sabéis, en principio para que lleguemos al final del programa. Pero desde luego, si nos pasamos un poquito de ese tiempo, pues por supuesto que a Sergio no se lo voy a quitar. Así que, como siempre, Sergio, bienvenido a La Mirada Negra, a tu espacio, que compartes con nosotros y que nos viene fenomenal porque nos informamos de muchas cosas que yo tengo que decir que me entero aquí en mi propio programa. Me las cuentas tú, soy un privilegiado, me lo cuentas de primera mano. Y lo dicho, que si la sección dura más de esta media hora, la doble sección Noticias y Efemérides, por supuesto no te vamos a cortar, que lo sepas.
Nada, pues Egunon, buenos días y nada, pues muchas gracias por invitarme como cada semana.
Eres invitado fijo y por supuesto buenos días, que mira que soy mal educado, claro. Como ya te he saludado y te llevo dando la chapa aquí ya 10 minutos antes de que salgas, ya se me olvida que también en antena pues hay que dar los buenos días. Pues lo dicho, Sergio, cuando quieras vamos para adelante con esta semana, en principio con las noticias, ya lo saben nuestros oyentes.
Bueno, voy a empezar con una noticia un poco autobombo, como hago de vez en cuando. Y además, esta noticia todavía no la he anunciado en ninguna parte. Solo la saben
primicia.
Los... Sí, sí. O sea, ni siquiera socios y colegiados de la Asociación del Colegio Vasco de Periodistas, que son los primeros que deberían estar informados, pero...
Nosotros somos más importantes. La Mirada Negra es más importante.
Bueno, digamos que no hemos tenido tiempo, porque he tenido la confirmación pues ayer por la tarde, esta mañana, así que os lo voy a contar ya. El próximo, bueno, recordarás que el año pasado, el 17 de septiembre, organicé la jornada Rock y Periodismo, una relación de amor, odio y ríos de tinta en la Sala Bilbao Rock de Bilbao. Pues vamos a organizar desde el Colegio de la Asociación Vasca de Periodistas esa misma jornada, pero en Vitoria-Gasteiz. Se va a celebrar el próximo día 15 de octubre en la sala Urban Rock Concept de Vitoria-Gasteiz. Y bueno, pues trataremos esos mismos temas, porque la cuestión es que queremos llevar esta misma jornada tanto a Vitoria como a Donosti y a Donostia, y hacer también un ciclo en los próximos meses, próximos años, cuando se pueda, tratando... pues temas diferentes alrededor del rock y del periodismo, pero también con otros interlocutores. En esta ocasión, como hicimos en Bilbao, los ponentes, los protagonistas eran periodistas de la ciudad o de la provincia, y más adelante organizaremos otras charlas en las que también estarán músicos, promotores, managers, etcétera. O sea, todo, pero bueno, que a esta también pueden venir, por supuesto, todas aquellas personas que les interese y demás. Simplemente que los ponentes, en este caso, sean periodistas. Y a los periodistas que hemos invitado en esta ocasión son Aratxu Oyarzábal, que es periodista con una trayectoria de más de 20 años en el ámbito de la prensa escrita. Actualmente, y esto me he enterado después, es la persona que lleva la comunicación de la Urban Rock Concept. También pues bueno, trabaja como community manager del Dimetal Fest y de otros festivales. Y
es curioso porque yo conocía todo lo demás y lo que no sabía era que era periodista.
Sí, sí. Además, bueno, es una periodista freelance que en estos momentos además trabaja en Diario de Noticias de Álava.
Ajá. Pues ya te digo, yo justo lo que no conocía era eso.
Bueno, también vamos a contar con Nacho Artundo, que es un periodista especializado en periodismo cultural y musical, que ejerce el periodismo escrito desde el Correo de Álava y que además es guitarrista de bandas como Phil Fargo y Trío Canalla. También estará Carlos González, periodista, bueno, es el jefe de la sección de cultura del diario Noticias de Álava desde hace más de 15 años. Y también vamos a contar con Pedro Espinosa, que es periodista y colaborador habitual de la prensa escrita en la radio y la televisión, actualmente en Radio Vitoria, y que también fue miembro fundador de la mítica banda de reggae Potato. Así que, bueno, esos son los cuatro ponentes que vamos a tener, repito, el 15 de octubre en la sala Urban Rock Concert de Vitoria-Gasteiz a partir de las 6:30. Pues para hablar de periodismo y de rock. Por supuesto, también hay que decir que el aforo está muy limitado, Así que, bueno, se van a tomar todas las medidas que... todas las medidas sanitarias que están previstas, pero eso, quien quiera asistir, pues que envíe un correo electrónico a info@casetariac.eus y ahí se podrá confirmar la asistencia.
De acuerdo, pues hay 12 días, así que la gente también se dé prisa, que son, te pasan volando, ¿eh?
Sí, sí.
Y recuerda el email para, porque hay que confirmar que la asistencia entonces, o
sí.
O sea, de todas, no te puedes plantar allí si hay espacio entrar, digo yo.
Hombre, si hay espacio y te plantas y eso, sí.
O sea, si
otra, pero esto es más que nada para asegurar.
Para asegurarte, de acuerdo. Uh-huh. Pero vamos, por si, pues digo por si vamos, que igual pasa algún curioso por ahí también y dice, coño, sí.
Pues eso, info@casetariac, con K y con Z y con K al final también, casetariac.eus.
Pues a ver si se anima la gente, que asista, por supuesto. El año pasado fue muy interesante, además también se grabó en vídeo, está por ahí por la red. A ver, no sé si eso surgió por tu parte o surgió espontáneamente.
Surgió espontáneamente, en esta ocasión lo intentaré grabar yo. Vale. Así que, bueno, a ver, en la otra ocasión fue Imanol,
¿no? Sí.
De Bizkai Music, el que lo grabó de forma de forma espontánea, y bueno, que lo decidió él.
Sí, sí.
O sea, apareció allí y decidió grabarlo. En esta ocasión, por si acaso, no va, que me ha dicho que ahora vive en Gasteiz, por cierto.
¿Ah, sí?
Me dijo hace poco que ahora vive en Gasteiz, así que igual se presenta por allí, pero en cualquier caso ya llevaré yo también para grabar.
Va a dejar de ser Bizkai Music para ser Araba Music.
Sí, eso es.
Bueno pues que salga lo mejor posible. Yo no te puedo confirmar de momento mi asistencia, pero lo que deseo, por supuesto, es que sea todo un éxito y mira, que se consolide, porque ya 2 años consecutivos y siempre hay nuevas cosas de que hablar y nuevos puntos de vista que dar, y además hay gente pues muy adecuada para hablar de lo que se va a hablar, precisamente. Uh-huh. Así que animamos a todo el mundo a que asista.
Eso es lo que intenta buscar, gente, pues eso, adecuada, preparada y además con mucha experiencia, no solo desde el ámbito del periodismo, sino también desde el otro lado. Uh-huh. Así que nada. Y bueno, y decía Autobombo también, porque bueno, el moderador seré yo, como en la otra ocasión, como miembro de la Junta del Colegio de la Asociación Vasca de Periodistas.
Sí, bueno, y que más está implicado en la organización también, supongo, te apoyarán, sí, sí. Pero realmente moderador y organizador,
sí,
¿no?
Sí.
Podemos decir. De todo.
Exacto.
Este, bueno, pues mucha suerte con ello, Sergio.
A ver qué tal se nos da. Ahora vamos a continuar con noticias internacionales, y yo creo que la noticia de la semana ha sido, pues bueno, todo lo que ha estado relacionado con AC/DC, ¿no? Y ese anuncio, por una parte, han anunciado la formación que va a participar en el próximo disco. Se puede decir que en cierto modo ha habido sorpresa, porque por un lado, aunque sí se esperaba ya la incorporación de Brian Johnson a las voces, quizás no se esperaba tanto que Cliff Williams descolgase el bajo y volviese a la formación australiana. Y también se ha confirmado que Phil Rudd vuelve también al redil y se reincorpora, a la batería de AC/DC. Los otros dos, por supuesto, Angus Young y su sobrino Steve Young, que ocupará el lugar dejado por Malcolm tras su fallecimiento. También no se ha confirmado del todo, pero sí parece ser que, porque se ha anunciado un teaser en forma de vídeo que ha lanzado la banda bajo el lema PVR Up, que se puede leer y desentrañar como Power Up, y que todo apunta que será como se llame el nuevo disco de la banda, incluso uno de los temas. Y en ese teaser se intuye un estribillo en el que se escucha Sorry in the Dark, que sí que podría ser también uno de los temas de ese nuevo disco, que por una parte se especula con que pueda salir a finales de este año 2020. Otras fuentes más optimistas creen que podría salir a finales de este mes o incluso en noviembre, pero bueno, habrá que esperar un poco a las informaciones oficiales. Lo que sí sabemos es ya la formación de AC/DC para el nuevo disco y sí se intuye ese título como Power Up. Uh-huh. Otra sorpresa que nos ha dado esta semana es que Sanctuary ha anunciado gira europea para el próximo año 2021. La banda con sede en Seattle, Washington, va a regresar a Europa en otoño de 2021 para celebrar además el 30 aniversario de su disco clásico Into the Mirror Black, publicado en 1990, y su lanzamiento de edición especial remasterizada, que se va a publicar este próximo 9 de octubre de 2020 a través de Century Media. Aunque los planes iniciales para conmemorar este gran aniversario en directo de 2020 con el actual cantante Joseph Michael de Waterfall tuvieron que posponerse debido a la pandemia de la COVID, sí parece que van a hacer esta gira en la que van a tocar íntegramente Into the Mirror Black en 2021, y bueno, para celebrar el aniversario de este álbum. Recordamos que Sanctuary se formó originalmente en 1985 y que publicó sus dos primeros álbumes, Refuge the Night en 1988 e Into the Mirror Black en 1990. Posteriormente la banda se disolvió creando Nevermore, y en 2011 Sanctuary regresó más de 20 años después, se reformó nuevamente y creó publicó el disco The Year the Sun Died en 2014. Lamentablemente Sanctuary regresará sin Warren Dane, que como sabes falleció hace ya año y medio, una cosa así, año y medio, dos años.
Un par de años, pero ya no sé cómo, ya pierdo, sí, la noción del tiempo con muchas cosas.
pero bueno, sí que tenemos la confirmación de esas 15 fechas, bueno, la gira europea va a ser 15 fechas, aunque esas 15 fechas van a ser todas en el norte de Europa. No van a bajar de Bélgica, uh-huh. Así que quien quiera ver a Sanctuary en directo, en principio va a tener que viajar, por lo menos si vives en España o en el sur de Europa.
Si nos dejan salir.
Bueno, es para dentro de un año. Las 15 fechas están comprendidas entre el 16 de septiembre y el 3 de octubre. O sea, exactamente un año. Dentro de exactamente un año finalizará la gira. O por lo menos estas 15 primeras fechas que han anunciado. Y de esas 15 fechas, 6 serán en Alemania, 3 en Suecia y una en Bélgica, Países Bajos, Suiza, Dinamarca, Noruega y Finlandia. Sanctuary está ahora mismo formada por Joseph Michael a las voces, Lenny Rutledge a las guitarras, George Hernández al bajo y Dave Woodville a la batería.
Pues que se lleve a cabo, que se lleve a cabo bien, y que el que le dé la gana viajar, que pueda hacerlo. Ese es mi deseo.
Bueno, vamos a continuar ahora con Fear Factory. Ya hablábamos hace una semana o dos del comunicado que había emitido Barton Sibel, en el que había anunciado de forma oficial su salida de Fear Factory. Una noticia que se había además anunciado, que se había producido dos semanas después de que el guitarrista Dino Cazares lanzara una campaña de GoFundMe para pedir ayuda con los costes de producción del nuevo disco de Fear Factory. Pues bien, ahora es el guitarrista Dino Cazares quien ha manifestado su postura sobre la marcha en el podcast No Fucking Regrets, conducido por Rob Flynn de Machine Head. Y en él Cazares ha señalado que el nuevo disco de Fear Factory está siendo actualmente mezclado por Andy Snape y que será lanzado en marzo de 2021. Además, Dino Cazares dice que se enteró del adiós de Barton Sibel en las redes sociales y comenta que es una lástima que haya decidido no quedarse, pero que tiene la puerta abierta. Bueno, todo esto parece que va a terminar como un serial o un culebrón, ¿no? Porque está
continuará,
aquí el tema,
¿no?
Sí, esto vale. Tiene pinta de que va a continuar.
Hacía tiempo que no teníamos una de estas.
Sí,
¿te acuerdas? Que siempre hay algún caso en el que cada semana se habla de ello, porque hacía tiempo que no teníamos un culebrón de estos de no sé si decir prensa rosa o amarillista del metal, ¿no?
Sí.
Y igual este tiene pinta.
Sí, por el momento Bartol Sibel parece que se va a centrar en la promoción de su grupo Ascension of the Watchers y su disco Apócrifa, pero ya veremos lo que pasa, porque claro, en principio, para este nuevo disco, Bartol Sibel tenía las voces grabadas desde 2017, creo recordar, y en principio son las voces que se van a utilizar para la publicación del disco. A ver, no sé muy bien qué es lo que va a pasar con todo esto.
Pues ya veremos qué es lo que pasa, que además es lo que este tipo de cosas son lo que dan audiencia, porque a la gente ya no ni le interesa quién saca disco, quién no lo saca. No, le interesa este tipo de cosas que tienen salsillas, y ya lo sabemos. Y, ¿no? No sé si esto se estudia en la Facultad de Periodismo o no, porque yo no estudié periodismo, pero esto es lo que realmente da audiencia, vamos.
Bueno, lo que da audiencia también a las páginas web actualmente es el clickbait, ¿no? A que no sabes qué, entonces es pinchar para que se cree un tráfico en la web, y luego cuando tienes que ir a donde los patrocinadores, bueno, donde los patrocinadores, no, las me saldrá ahora la palabra. Bueno, quien pone pasta para sí. La publicidad.
Sí.
Pues le digas, mira, es que te conviene poner publicidad en mi página y que me des la pasta a mí, porque fíjate cuántos visitantes tengo en mi página web.
Ya, porque hay un montón de titulares que es la frase que ha dicho no sé quién.
Claro.
El disco que no le gusta, por ejemplo, bueno, esto igual es muy explícito, ¿no? Pero la canción que no le gusta de Metallica a Lars Ulrich. Claro, para ver la noticia...
Tienes que pinchar y...
El titular realmente sería, a Lars Ulrich no le gusta tal tema.
Claro.
Ese sería el titular. Pero claro, la gente no lee la noticia. Y lo estoy viendo, pero cada vez más. Yo
sí,
creo que casi se han apuntado toda la prensa a ello ya, ¿no? Mucha prensa.
Sí, eso ya es lo que te digo. Al final, la prensa en general está en una crisis que ya venía de antes.
Sí.
De antes de 2008 y de... Bueno, quizás con el inicio de Internet. O,
sí.
Y claro, lo que falta es mucho dinero. Entonces... ¿cómo se consigue el dinero? Pues a través de la publicidad. Y la publicidad lo que quiere es que le veas. Ya. Entonces, al final es la pescadilla que se muerde la cola.
Aquí lo que menos importa ya es la información. Aquí es que sí. Ya ha llegado un punto. Y de hecho, va a ser el final, probablemente, ojalá, no sé si es un vaticinio, de mucha prensa, porque con esto realmente lo que también se pierde es más credibilidad. Así que es la pescadilla que se muerde la cola. Si ya tenían crisis, no sé si con este tipo de forma de funcionar van a... van a solventar la situación, porque mucha gente realmente está perdiendo la fe en ello.
Bueno, yo creo que hubo un momento clave, que fue la creación de Internet.
Sí, sí.
Y fue en ese momento en el que los medios de comunicación, cuando hicieron sus páginas web, tenían que haber tomado la determinación de, si quieres la información de mi página web, te tienes que suscribir. No puede ser que tengas la información gratis, porque si tienes la información gratis en la página web, no vas a comprar el periódico y tampoco vas a consumir esto.
Lo que pasa es que el derecho a la información, ¿quién lo tiene entonces? ¿Solo el que paga?
Bueno, claro, pero vamos a ver una cosa. Tú el periódico, el periódico se compraba siempre, ¿no?
Sí, eso es, el periódico se compraba. Lo que pasa es que ahí sí que se entendía que había un gasto, ¿no? Y demás.
Claro, pero es como si... Tú te vas a comprar un coche y dices, bueno, ya me he comprado el coche, la gasolina gratis siempre.
Yo como siempre he hecho esto también pensando en nada más que en hacerlo y ofrecerlo y dejárselo ahí libremente para todo el mundo. Por eso no soy muy malo en los negocios, soy malísimo, no, yo creo que no he hecho uno en mi puñetera vida, y tal vez sea mi forma de verlo, pero yo sí que entiendo que tendría que haber, para mí, cuanto más accesible sea todo, mejor. Evidentemente hay unos profesionales que tienen que vivir de ello. ¿Quién se lo tendría que suministrar? Pues, ¿ves? Esto es comunismo. Un Estado que garantice que todo el mundo tiene acceso a la información y que realmente... Claro, me estoy poniendo en una utopía.
Claro, pero si la información nos la ofrece el Estado. Que es lo que está ocurriendo ahora.
Claro.
Por cierto.
Sí, claro, pero tendría que ser realmente un Estado que asuma sus errores, que asuma sus críticas, que asuma... Eso es lo que pasa, que cuando llegamos a tener... El Estado no tendría que suponer una posición de poder, sino simplemente tendría que ser una organización, no alguien que diga lo que se tiene que pensar y lo que no se tiene que pensar. Pero lo dicho, como eso es prácticamente imposible, pues estamos en un sistema completamente depredador, donde incluso para el más mínimo derecho, como es el de la información, claro, lo lógico es pagarlo, pero no me gusta que sea lo lógico. Entiendo tu lógica. y en esta forma de funcionar es lógico, pero claro, una persona...
El problema es que en cuanto a un medio de comunicación está recibiendo dinero de una empresa privada con publicidad, ya estás ya ahí estás secuestrado.
Eso es, y si te lo da también un partido político concreto, también. Por eso tendría que haber un fondo de diferentes ideologías, entiendo, de diferente tipo de partidos, diferentes formas de pensar, y que ese fondo fuera destinado a la prensa, porque hay que informar, porque la gente tiene un derecho a la información. Pues por eso digo que aquí hay muchos ideales comunistas, pero realmente no veo ninguno que hable de estas cosas. No lo sé. Si es que ya me he perdido, o no sé ya lo que es, ni es no sé lo que es el comunismo, el capitalismo, por desgracia, sí, o el anarquismo, no sé. Pero bueno, nos hemos ido mucho
sí,
de...
Sí, sí, que nos vamos del todo.
De lo que era la noticia,
sí, sí.
Pero...
No continúo porque, bueno, pero eso, que sí, que nos hemos ido bastante del tema.
Esto es para hacer otra mesa redonda, si otro... Tienes que hacer más charlas sobre periodismo.
Sí, eso es. Bueno, vamos a continuar ahora también con una noticia triste, y es que hemos conocido esta semana que ha fallecido Mark Stone, bajista original de Van Halen, a consecuencia del cáncer que padecía desde hace tiempo. La noticia la dio a conocer su hermano Brad a través de las redes sociales, y bueno, pues hay que decir que Mark Stone fue compañero de Eddie y Alex Van Halen en la banda Mammoth, que fue la banda previa a Van Halen, o el nombre previo a Van Halen, a comienzos de los años 70. He estado intentando buscar siquiera la edad que tenía Mark Stone, pero no lo he encontrado por ninguna parte, fíjate, porque él ya no era parte de Van Halen cuando se formaron como Van Halen, ya había dejado la banda un poco antes, o bueno, la habían invitado a marcharse porque al parecer estaba anteponiendo, digamos, su carrera profesional como profesor antes que la carrera musical en Van Halen, y bueno, que pues eso, el paso en el que querían convertirse en profesionales. Uh-huh. Entonces, pues bueno, le invitaron a marcharse. Siempre tuvieron buena relación, siempre han estado en contacto. Pero bueno, hemos conocido esta semana que Mark Stone ha fallecido. Y
no sabemos la edad, porque claro, no hemos encontrado un medio al que habría que pagarle para que te digan la edad.
Eso.
¿Quieres saber la edad? Me pagas y te la digo. ¿Eh?
Estoy
entendiendo la dinámica ya.
Eso o hablar con su hermano. Igual hay que pagar a su hermano también.
También puede ser, no sé. A ver, ya voy. Ahora entiendo cómo funciona. Voy entendiendo igual que empezar a hacerlo. ¿Quieres saber algo? Me lo pagas y yo te lo cuento.
Bueno, no es exactamente así, pero no vamos a discutir ahora. Aireón. Vamos a hablar de Aireón, que, como sabes, puso su último disco doble, Transitus, a la venta el pasado 25 de septiembre a través de Music Theories Recordings. Pero bueno, Arjen Anthony Lucassen ha anunciado que van a intentar subsanar un error muy gordo que han tenido en la publicación de este disco. Uh-huh. Y es que no han incluido las ediciones físicas del álbum no han incluido las letras de las canciones, que yo creo que en un disco de Aireón, en cualquier disco me parece importante, pero en un disco de Aireón creo que es esencial.
En una ópera metal, claro.
Y bueno, pues se ha emitido un comunicado a Arjen Anthony Lucassen en el que dice que quiere disculparse sinceramente por no incluir las letras de las canciones en las versiones en CD y vinilo de Transitus. Que no fue algo intencionado y que ha sido una metedura de pata bastante espectacular. Dice que es fácil culpar al coronavirus, pero que la pandemia estaba comenzando cuando estaban trabajando en el diseño y todo se volvió bastante caótico y muy apresurado, pero que asume la responsabilidad final por haber permitido que esto sucediera. Así que lo que ha hecho ha sido ha lanzado un enlace en el que se pueden descargar las letras, que aunque no es lo mismo, pero bueno, ahí se puede conseguir en PDF las letras del nuevo álbum de Transitus de Aireón.
Bueno, pues ya está, con eso subsanado. Y para que se queden tranquilos los grupos que a veces vienen, ojo, hay un error en el disco, hemos puesto una canción, no están ordenadas las canciones. ¿Ves? A otra gente en el ámbito internacional le pasan otras cosas.
Eso es. Vamos a hablar ahora de Blind Guardian, que También hace unas semanas se anunciaban que la gira 30 aniversario del disco Somewhere Far Beyond, pues ahora han anunciado el lanzamiento de la edición 25 aniversario del álbum Imaginations from the Other Side. Esta nueva edición va a contener grabaciones en directo y otras versiones especiales de los clásicos de la banda que aparecen en el disco. Se va a publicar el disco como CD, como e-artbook de 40 páginas, con CD en directo, CD remezclado, CD con temas instrumentales originales, demos y Blu-ray limitado, todo esto a 2.000 copias. Luego va a haber una box set que tendrá una caja con el e-artbook de 40 páginas, el CD en directo remezclado, el de temas instrumentales originales, demos y Blu-ray, y además un puzzle de Blind Guardian, todo esto limitado a 1.000 copias, y luego varias ediciones en vinilo, algunas de ellas limitadas a 300, 500 o 1.000 copias. En esa nueva edición, 25 aniversario del disco Imaginations from the Other Side de Blind Guardian. Otra noticia también triste en este caso, y es el... Y vamos a hablar de algo que nos va a tocar muy de cerca, y es que el Plateruena Café Anchoquia de Durango va a cerrar sus puertas tras 18 años. A las dificultades económicas de los últimos años se han añadido los condicionantes de la pandemia, y el pasado martes la Asamblea General Extraordinaria de Socios decidió disolver la sociedad cooperativa tras aprobar las decisiones y medidas propuestas por su junta rectora. 18 años después de su apertura oficial, el periodo de explotación no se prolongará y tanto las instalaciones como su uso futuro quedarán en manos del Ayuntamiento de Durango. Se ha considerado como una decisión inevitable por las dificultades económicas que venía arrastrando Plateruena durante los últimos años y a las que se han añadido los condicionantes de la pandemia. A la hostelería y al sector cultural, que son dos de los sectores que más lo están sufriendo. Y a partir de ahora, mientras dure el proceso de disolución, se prevé abrir Plateruena únicamente para llevar a cabo actos culturales, al igual que lo ha hecho durante este verano.
La verdad que qué pena. Y como dije en el pasado programa, una cosa que me preocupa mucho de la actual situación es que se aplican restricciones ahora, más restricciones, pero es que la noticia es: si la cosa sigue así, aplicaremos restricciones. Y oye, pregúntale a las salas de conciertos, a los bares, las restricciones se están aplicando ya. Ahora mismo se están aplicando. Si ya aplicas confinamientos que ahora no se estaban aplicando, aplicarás más restricciones. Lo digo, me preocupa, porque Plateruena ha cerrado y parece que esto se viene para quedarse instalado. Porque claro, parece que ya es lo normal. Ya a partir de aquí son más restricciones que ya es quedarte directamente en tu propia casa. O sea, es que lo digo porque si nos vamos a acostumbrar a que esto es lo normal y a partir de aquí vienen las restricciones, vamos a ver cerrar, por desgracia, muchas salas, muchos bares, muchos lugares donde solíamos asistir para disfrutar bien de estar con gente en compañía o bien de la música, porque es inviable, es evidente. Esto no es que lo desees, es que es algo que lo veía hasta el más ciego. Tiene que ver que esto tenía que pasar. Y si la cosa sigue así, y encima desde los medios, desde los políticos, nos vienen a contar que esto ya es una situación como normal, y a partir de aquí, si la cosa empeora, aplicaremos restricciones, como si no hubiera ya restricciones, mal futuro le veo a todo esto, y noticias como esta pues me hacen ser, por desgracia, muy pesimista. Y así que, en fin.
Ya de una sala como Urban Rock Concept, que esto lo sé por, bueno, a través de la organización de la charla que hablábamos antes, Urban Rock Concept tiene un aforo de 150 personas.
Sí.
En un primer momento hubo una restricción. Que era a la mitad, quizás
creo
un poquito más,
creo que la mitad.
Tenía un aforo de 85 personas.
Sí.
Actualmente el aforo de Urban Rock Concept es de 35.
Claro. Es que es inviable.
Si con 35 personas, ¿cómo vas a tener abierto un local de esa envergadura, ¿no?
Si eso no son restricciones, tú me contarás, porque parece que ya no las son, parece que ya se ha quedado como instaurado. Ves los medios y parece como que nadie da, que la gente da por hecho que ya eso es así. Y no nos damos cuenta y no sé qué habrá que hacer, pero yo lo único que se me ocurre es rebelarse. Pero evidentemente pues no va a pasar. Debería, pero no va a pasar, porque es que si no es eso o ir cerrando poco a poco todos los lugares, si esto se sigue extendiendo en el tiempo, como ya te digo, si se si ya lo damos por hecho, pues no es que se vaya a extender, es que ya va a ser como la nueva normalidad, es esta. Así que esperemos que no se repita mucho lo de Plateruena, que yo me equivoque, que siempre he sido bastante agorero, lo tengo que decir, me conozco a mí mismo y no he solido acertar en las predicciones a veces que hago. Normalmente un poco pesimistas, me gustaría ser más optimista en este caso, pero es que es lo que veo, es lo que veo, y como lo veo lo cuento. Ojalá que estemos celebrando pronto, que esto cambie y que de nuevo llenamos las salas de conciertos, y oye, que el Plateruena, aunque cambie un poco de manos, que se pueda seguir utilizando para disfrutar, pues bueno, de la cultura y de la música en este caso.
Continuamos ahora, nos vamos a Vitoria otra vez y vamos a hablar de la banda The Faithless, que esta semana han estrenado, ayer mismo estrenaban The Way, el primer adelanto de su tercer álbum de estudio. Aún sin fecha de publicación oficial, se espera antes de final del año, un disco grabado en los Silver Star Studios de Iker Bengoa, que toma el relevo de Fighting the Shadows, un disco que vio la luz en 2018. Recordamos que The Faithless además hoy tiene doble cita en la sala Gel Dorado de Vitoria-Gasteiz. Pero bueno, las entradas ya están agotadas, así que si no tienes entrada, mejor no te acerques por allí. Continuamos con Opium Tea, el proyecto comandado por Charlie User y Payball Lázaro, que sigue lanzando adelantos de lo que será su segundo trabajo de estudio. Ya lanzaron en 2014 el primer disco de Opium Tea, Charlie User, que bueno, está metido siempre en mil proyectos, ahora también está con Charlie User y los Ejemplares y demás, pero bueno, con Opium Tea, como digo, acaban de lanzar un nuevo adelanto, ya van cuatro. Ayer llegó el lanzamiento el estreno de Ciudad de México, que es como se titula ese adelanto, pero anteriormente ya habían lanzado Buenos Aires, Santurce y Barcelona. Como es, todos los títulos tienen que ver a alguna ciudad o localidad. Sorprende quizás un poco ver ahí Santurce entre todas las capitales, ¿no?
Bueno, internacionales. Para los santurcherras será un orgullo, ¿no? ¿O qué?
Sí, no, sí, me imagino que sí. Sí, no digo que no.
La capital del mundo, ¿no?
Sí,
no es Bilbao, es Santurchi.
Santurchi. Vamos a hablar ahora también de una nueva banda en Bilbao de death metal llamada Skin Tortured, que hace un par de semanas lanzaba el primer adelanto homónimo, Skin Tortured, que está incluido en su EP debut titulado Massive Genocide. Este EP está grabado en Chromaticity Studios y de momento, por lo que vemos en las fotos promocionales, Skin Tortured es un trío formado por John Esteban, Joris Rosa y Jorge Lobo. Todos ellos han formado parte de Feroz.
Se supone que Feroz también continúa, ¿no?
No han dicho lo contrario.
Sí, no, si me llegó la noticia, le podía haber preguntado al mismo, pero en principio yo entiendo que Feroz también continúa, a pesar de que surja esto como un poco paralelo.
Sí, sí.
Y supongo, todavía no lo he escuchado, pero supongo que sea cañero también.
Sí, sí, muy trayero. Y terminamos la sección de noticias con los alemanes Accept, que bueno, están trabajando en un nuevo disco de estudio titulado Chumming to Die, y esta semana hemos conocido uno de los adelantos el adelanto de ese álbum. Se titula The Undertaker y lo han estrenado como videoclip, un videoclip filmado en un castillo abandonado en Polonia y en un antiguo cementerio en Nashville, Estados Unidos. En la mesa de mezclas del álbum estuvo Andy Snip, y que bueno, es quien se lleva encargando el sonido de Accept desde 2010. Y bueno, pues vamos a escuchar ya The Undertaker de Accept, lo nuevo de Accept.
Bueno, yo creo que oficialmente vamos a tener que decir que este programa es no es de 4 horas a la semana, es de 4 horas y media, ¿eh? Yo creo, Sergio, que vamos a tener que decir que la edición de los sábados de forma habitual dura hasta la 1:30, aunque a veces no suele ser realmente hasta la 1:30, pero nos pasamos seguro. A mí personalmente no me importa, porque es cierto que en alguna emisora igual nos pueden cortar en un momento dado, pero el podcast queda ahí para todo el mundo también, y la gente que nos escucha en directo, tanto en Zopimpe Retia como en nuestra web, pues sigue con nosotros. Así que por lo tanto, pues pidiendo disculpas para la gente de la Eurogaita más Spirratia, que igual la parte final del programa no la está escuchando estos últimos sábados, pues lo dicho, tampoco es algo que me importe demasiado, y como nosotros sí tenemos la total libertad, como pues si queremos estar aquí hasta las 8 de la tarde, ¿sabes? Pues, o sea, podríamos perfectamente hacerlo. Algún día igual me hago un maratón de radio, no lo sé.
Bueno, pide permiso en casa.
Eso sí, ahí es donde tengo que pedir permiso en casa. Por lo demás, a poca más gente me debo, la verdad. O sea que, por lo tanto, pues, ya digo, no es algo que a mí personalmente me importe demasiado, aunque sí, bueno, la idea es ceñirme hasta la una, pero si nos pasamos, lo dicho, con total tranquilidad para hacer esta sección. Así,
bueno,
que ahora,
de todas maneras, voy a intentar no extenderme demasiado.
Si la culpa es mía, que no, tú lo haces bien, soy yo el que acabo metiendo baza, me acabo metiendo en las noticias, para que no sea simplemente, pues eso, una especie de, bueno, no iba a decir de un informativo tal cual, no, así como muy frío, me acabo metiendo en las noticias y al final soy yo el que me voy por las ramas, o sea que no te preocupes.
Bueno, y que cada vez lo hago más largo también.
Bueno, porque hay noticias que contar, hay que contarlas. La actualidad es la actualidad. Uh-huh. Así tendrían que ser también los telediarios, ¿te imaginas? En función de la información que haya. Hoy no hay nada que contar, ¿no hay telediario? ¿Eh? Hoy hay tanto, claro. Pero en fin. O si no, no sé. Pero bueno, que da igual, que no pasa nada. Así que adelante con las efemérides cuando quieras.
Bueno, pues vamos con las efemérides de esta semana, que comprende del 28 de septiembre al 4 de octubre. Y bueno, el pasado lunes fue el cumpleaños de George Lynch, guitarrista de Dokken, que cumplió 66 años. También tenemos que recordar un montón de discos publicados un 28 de septiembre, como el Never Say Die de Black Sabbath, que vio la luz en 1978. ¿No recuerdas la semana pasada que hablábamos que Black Sabbath sacaba un montón de discos en septiembre? Pues aquí tienes otro. Es el Never Say Die de Black Sabbath del 28 de septiembre del 78.
Si algún día les entrevistamos, le preguntamos, ¿eh?
A ver qué pasa, ¿no?
A ver si en septiembre
te voy a decir que para en esta semana en concreto hay varios de Iron Maiden también.
Pues mira, también nos lo apuntamos.
Sí. En 1987, el 28 de septiembre, se publicaron los discos Hall of the Mountain King de Sabotage y Raise Your Fist Angel de Alice Cooper. Todos, como puedes ver, grandes discos. Y Ozzy Osbourne se llevó esa regla no escrita de publicar los discos de Black Sabbath en septiembre, se la llevó a su carrera en solitario.
Va a ser cosa de Ozzy, entonces.
Sí, porque en 1988 Ozzy Osbourne publicaba el disco No Rest for the Wicked. Por cierto, el primer disco en el que aparecían las guitarras Zakk Wylde. Brian May, el guitarrista de Queen, debutó en solitario el 28 de septiembre de 1992 con el disco Back to the Light. Ese mismo día, The Prodigy publicaban su primer álbum, Experience. Curioso título para un álbum debut. También en 1993, el 28 de septiembre, Gamma Ray publicaba Insanity and Genius, el último trabajo con Ralph Sippers a las voces. En 1998, Hammerfall lanzaba Legacy of Kings. Metal Church publicaba el 28 de septiembre de 2004 The Weight of the World. Y en 2007, Sodom publicó The Final Sign of Evil. Vamos al martes 29 de septiembre, día en el que Les Claypool, el cantante y bajista de la banda californiana Primus, cumplió 57 años. 85 cumplió el pasado martes Jerry Lee Lewis, el último de los pioneros del rock and roll que quedan vivos. 85 años para él.
Y que tengo el privilegio, no sé si tú lo tienes, de haberle visto en directo.
Yo no.
Pues yo como recuerdo su concierto de la Rockstar Live de Baracaldo. Cascado y tal, pero hostia, no estuvo mal. Es verdad que media hora tocaba su banda solo, o sea, la gente que le acompañaba, y él no sé si hizo 45 minutos de eso, una cosa así. Pero ojo, solo poder verle en ese momento ya me pareció todo un privilegio.
Pues ahí tenemos a Jerry Lee Lewis, que como digo es el último ya de los que queda, porque este mismo año hemos conocido el fallecimiento de Little Richard. Uh-huh. Y bueno, hace ya unos 3 o 4 años que fallecía también Chuck Berry. Uh-huh. Todos en edades bastante avanzadas, ¿eh? O sea, todos prácticamente rondando los 90 y no llegando a ellos. O sea que el rock and roll da vida.
O sea que no será tan malo entonces, ¿no?
Parece ser que no. Bueno, continuamos con, como decía, con Iron Maiden. El 29 de septiembre de 1986 publicaban Somewhere in Time. Un año después, el 29 de septiembre del 87, Red Hot Chili Peppers pusieron a la venta The Uplift Mofo Party Plan. Stone Temple Pilots publicó su álbum debut Core el 29 de septiembre del 92 y ese mismo día también vieron la luz el álbum Dirt de Alice in Chains, y el Triumph of Steel de Manowar. Y viniendo un poco más cerca, el 29 de septiembre de 1997 Platero y Tú lanzaba 7, su séptimo álbum de estudio. El 30 de septiembre de 1982, Bruce Springsteen publicó Nebraska. En 1985, Yngwie Malmsteen lanzó Marching Out. Y Forbidden puso a la venta el 30 de septiembre de 1988 su álbum Forbidden Evil, un LP de culto, ya que el álbum cuenta con el futuro batería de Slayer, Paul Bostaph, y tres de las canciones de este disco de Forbidden fueron coescritas por Rob Flynn, líder de Machine Head. Continuamos con el 30 de septiembre y en 1994 Testament publicaba el álbum Low, dedicado al guitarrista de Sabbath, Chris Oliva. King Diamond publicó el 30 de septiembre del 96 el álbum The Graveyard y en 1997 Overkill publicó el álbum From the Underground and Below. Es el disco favorito de Bobby Bleach Ellsworth, por cierto. El 30 de septiembre de 2018 conocíamos el fallecimiento de Neil O'Keefe, el bajista de MCD, músico irlandés que llegó a Bilbao hace muchos años y que formó parte de la mítica banda MCD desde 1980, que luego también siguió formando parte de la banda de forma intermitente. Y el pasado miércoles también fue el cumpleaños de un amigo de La Mirada Negra, de Eduardo Calvo Driozola, guitarrista de Miruce Geisa, Tenebra y Carbonizadores. Uh-huh. Y alguna otra banda más por ahí que se me pasa.
Yo creo que más o menos, seguro que se me olvida alguno, pero yo creo que son,
pues bueno, son 44 tres. Años para Edu y Soriona para él.
Soriona.
Continuamos el 1 de octubre, que fue el pasado jueves, y ese día cumplió años Iñaki Munita, batería perteneciente a la primera formación de Ángeles del Infierno, que cumplió 58 años. The Runaways puso a la venta Waiting for the Night el 1 de octubre de 1977. En 1990 Iron Maiden ponía a la venta No Prayer for the Dying y Accept también lanzaba el 1 de octubre del 94 Death Row, el último disco con Stefan Kaufmann a la batería. The Helicopters publicaron Paying the Dues el 1 de octubre del 97 y el pasado jueves también fue el cumpleaños de otro amigo y colaborador de La Mirada Negra. Hablamos de Miguel Ángel Rodríguez, fotógrafo y propietario del bar Rock and Beers de Baracaldo. 50 años para él y Soriona muy grande también para él.
Sí señor, Soriona. Muy grande para un tío grande además.
Ayer, día 2 de octubre, fue el cumpleaños de Mike Rutherford, el multiinstrumentista de Genesis, que cumplió 70 años. 68 cumplió Sting, bajista y cantante de The Police y con carrera en solitario. En 1982, el 2 de octubre, Accept publicaba Restless and Wild. Creo que Accept también es proclive a publicar a finales de septiembre y principios de octubre, ¿eh? Porque ya les hemos mencionado hoy en un par de ocasiones. Uh-huh. Iron Maiden publicó el 2 de octubre de 1995 uno de sus álbumes más discutidos, de X-Factor. Platero y tú publicó el 2 de octubre del año 2000, es decir, que ayer se cumplieron 20 años de la publicación de Correos, su octavo y último álbum de estudio. El 2 de octubre de 2007, Prong publicó Power of the Damager y el 2 de octubre de 2017 conocimos la muerte de Tom Petty a los 66 años en su casa de Malibú. 3 años ya. Uh-huh. Qué rápido pasa el tiempo para algunas cosas.
Pasa el tiempo volando. La verdad que sí.
Hoy, 3 de octubre, recordamos a Eddie Cochran, figura primitiva del rock estadounidense, que nació en 1938, pero que falleció en un accidente de tráfico a los 22 años. Tommy Lee, el batería de origen griego de Motley Crue, cumple hoy 58 años. 44, por su parte, cumple el guitarrista de Dragon Force, Herman Lee. En el 3 de octubre de 1980, Diamond Head publicó su álbum debut, Lightning to the Nations. Mago de Oz publicó Jesús de Chamberí el 3 de octubre de 1996. Uno de sus mejores discos, si no el mejor.
Yo me acabo con la leyenda de la mancha.
Sí, entre esos dos está la cosa. No,
pero es verdad que... Es que a partir de ahí muchas cosas cambiaron.
Sí.
Es que a veces hay cosas, no sé, que son un poco mágicas. La esencia, la naturalidad, no sé. Lo que tienen los grupos en el momento ese anterior al gran éxito, que luego igual cuando llega ese exitazo... No lo vuelven a tener nunca. Vamos a tener que desear a todo el mundo que nunca se haga rico. O que no, entre comillas, hay algunos grupos que tienen éxito, igual tampoco se han hecho multimillonarios, pero vamos a desear que no tengan un gran éxito, porque si no...
Bueno, para una vez que estábamos felicitando a Mago de Oz aquí, tampoco le vamos a...
Bueno, no, felicidades, hombre. Pero que nos quedamos con aquellos tiempos. Yo
con los discos de antes del año 2000.
Sí, sí, yo personalmente sí.
Y también un día como hoy, pero el año 2006, Quiet Riot publicaba el álbum Reap, el último con Kevin Dubrow y en el que colaboraba Glenn Hughes. Porque ¿en qué disco no colabora Glenn Hughes? Y ya para mañana tenemos un recordatorio especial a Janis Joplin, ya que se cumplirán mañana 50 años del fallecimiento de la cantante estadounidense a los 27 años por sobredosis de heroína. 50 años ya sin Janis Joplin. También mañana se cumplirán 29 años de la publicación del disco de Sabotage, Streets, a Rock Opera. Dream Theater publicó el 4 de octubre de 1994 su álbum Awake. Mago de Oz estrenó su mítico EP La Bruja el 4 de octubre de 1997 y dos cumpleaños especiales de porque bueno son gente de la zona. Por un lado, has hablado tú de él hace un momento, Sergio Ichaso, el dueño del bar A Churro y que ha organizado tantos conciertos y tantas historias, también uno de los creadores de ese A Churro Brutal Story, ese disco, ¿no?, del bar, cumple mañana 49 años y 4 menos 45 cumplirá Ignacio Garamendi. No sé si sabes quién es.
Ignacio Garamendi, no.
Jebo.
Ah, Jebo, joder. Claro, pero es que yo tengo que decir que con Jebo nunca he tratado personalmente. Es una cosa como curiosa, porque claro, le conozco, quien no le conoce, le valoro mogollón, pero cara a cara, ¿está alguna vez con él? No recuerdo ya. Hablar con él. No me acuerdo, no es una persona con la que haya tratado demasiado. Una cosa curiosa.
Bueno, en cualquier caso, mañana 45 años para él, así que desde ya le felicitamos tanto a él como a Sergio. Uh-huh. Y el disco que he elegido para finalizar, para destacar en las efemérides, fíjate, con todos los discos, se puede decir hasta increíbles que he hablado hoy, pues yo creo que voy a hablar de uno más o menos desconocido, por lo menos entre el gran público, que es un disco publicado el 1 de octubre de 1987, se titula Worship Me or Die, y lo publicó The Great Cat. Bajo The Great Cat está Catherine Thomas, que fue, o que es, una música inglesa, una música inglesa nacida el 6 de junio del 66 en Swindon, en Inglaterra, que como nombre artístico, como decía, tiene The Great Cat, y sobre todo es conocida por sus interpretaciones de thrash metal de conocidas piezas de música clásica. La mayoría las muestra usando la guitarra eléctrica, pero también en otras utiliza el violín. Una violinista es Catherine Thomas, de formación clásica, que se graduó en la Juilliard School y que estuvo de gira durante un tiempo tocando música clásica convencional antes de pasar al metal. su formación clásica, habilidades técnicas y autopromoción a veces se comparan con Yngwie Malmsteen. Y en una entrevista hace muchos años en la revista Metallian.com afirmó ser la reencarnación de Beethoven. Nada más y nada menos.
Con modestia, ¿eh?
Sí, su personalidad pública, como se muestra en sus fotos y videos publicitarios, se compara principalmente con la de una dominatrix, aunque de una manera irónica y exagerada. En este álbum debut de 1987, bueno, ya había lanzado un EP, pero como álbum lanzó este Worship Me or Die, como álbum, fue el debut. Posteriormente sí que ha lanzado también varios EPs, hasta 2008, que también lanzó un recopilatorio, pero como álbum completo creo que ninguno más aparte de este. Y en aquel disco la formación estaba compuesta por The Great Cat a las guitarras, voces y violín, Tom Fondom al bajo y Adam Kira a la batería. Así que nada, vamos a escuchar uno de los temas más cañeros de este disco, Metal Messiah, del disco Worship Me or Die de The Great Cat.
Bueno, pues una joyita, igual un poco más escondida que otras veces, menos reconocida, pero que a mí me ha parecido de lo más interesante. ¿Qué cosas más interesantes nos presenta Sergio? Uh-huh. Así que la semana que viene te esperamos aquí de nuevo para que vengas a hacer la sección, nos pasemos de la hora o no, o sea, no pasa absolutamente nada, porque es, como digo, cosas como estas, pues creo que bien merece la pena conocer, para que, como es mi caso, que lo reconozco, pues no las conocíamos. Y con ello vamos a cerrar el programa.
Pues nada, pues hasta la semana que viene.
Y recomendar también que la gente escuche Rock Video este próximo jueves, y bueno, que te busquen descargas si no puede escucharlo en directo.
Sí, sí, que hay un montón de opciones además.
Eso es, y por lo demás, pues nosotros aquí estaremos la semana que viene, miércoles y sábado de nuevo. Así que hasta la próxima. Agur.